El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE.
Pues por aquí estamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Sed muy bienvenidos a este partidazo de martes, 16 de julio. Saludos de Luis Munilla, en nombre de todo el retén de Guardia del Verano. Con Ángel García, con Isaac Avilés, con Carlos Ganga, Lolo Martínez y Juan Saura, que están coordinando hoy a todos los deportes COPE, y con José Antonio Hernández a los mandos del sonido. Bueno, tenemos que contar información sobre Neymar, sobre Dembélé y sobre los movimientos en el Barça. Tenemos que hablar de Gareth Bale y de su futuro en el Real Madrid, y también de los fichajes del Atlético, porque en las últimas horas se han acercado posturas con el Español por Mario Hermoso. Información que, por cierto, adelantó en su día Antonio Ruiz. Y además, atención a esto, desde Inglaterra dan por hecho que el lateral derecho del Tottenham, Kieran Trippier, titular en la última final de la Liga de Campeones con el Tottenham, va a jugar en el conjunto rojiblanco la próxima temporada. Lo están contando desde Inglaterra. Y ahora ampliamos, porque además le han preguntado por ello al presidente Enrique Cerezo esta noche en Segovia, que estaba el Atlético de Madrid de la tradicional cena del cochinillo en José María. Bueno, pero antes de nada, una información que ha llegado hoy a la redacción de deportes de la cadena COPE y en la que llevamos trabajando todo el día en equipo en la redacción, además con la redacción de informativos. Se ha producido en las últimas horas una nueva operación policial que afecta al fútbol. Es una operación contra un conocido fondo de inversión que trabaja con clubes de fútbol españoles. Bueno, un fondo de inversión de los que presta dinero, por ejemplo, para la compra de futbolistas a cambio de tener luego derechos sobre los jugadores, por ejemplo, en una futura venta. Bueno, pues se atribuyen a ese fondo de inversión presuntos delitos fiscales. Según ha sabido la cadena COPE, entre los investigados está un importante agente de futbolistas, español para más señas, que representa a jugadores de la actual selección española y que fue también jugador internacional en su día y miembro de uno de los clubes punteros de la Liga Española. Ese agente incluso, no lo tenemos del todo confirmado, pero podría, lo digo, lo pongo entre comillas, podría haber sido detenido a lo largo del día. Además, la Guardia Civil se ha presentado en la sede de varios clubes, importantes además, de primera y de segunda división, que han tenido relación, o que la tienen, con ese fondo de inversión. Se han puesto en contacto con ellos, han estado en las sedes de los distintos clubes para recabar documentación que pueda ser útil a esa investigación. Desde la Liga nos confirman a la cadena COPE la existencia de esa operación. Nos dicen también que es una investigación con carácter retroactivo desde el año 2015 hacia atrás, porque en el año 2015 la FIFA prohibió estos fondos en el fútbol, aunque luego vaya, eso sea más bien en teoría. Pero la noticia es esa. Operación policial, lo cuenta el partidazo de la cadena COPE, operación policial contra un fondo de inversión que opera en el fútbol español en este caso. Hay un famoso representante de jugadores en la trama, exfutbolista, que lleva ahora mismo a jugadores de la actual selección española, y también se ha recabado información a varios clubes importantes de primera y segunda por tener o haber tenido relación con ese fondo. Está el jefe del Departamento de Interior de la cadena COPE, Juan Baño. Hola, Juan, buenas noches.
¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
¿Podemos aportar a esta hora, Juan, algún dato más sobre el operativo policial?
Bueno, te puedo contar efectivamente que la Guardia Civil, en concreto la Unidad Central Operativo, la UCO, junto a la Agencia Tributaria, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, han llevado a cabo en las últimas fechas, deberíamos decir en las últimas fechas, aunque hoy ha sido un día importante en el final de esas pesquisas, este nuevo operativo en el ámbito del fútbol, en el que, según sabe COPE, se investigan distintas operaciones de un entramado societario, eso sería el término, un entramado societario que había perpetrado presunto fraude a la Hacienda Pública de al menos 5 millones de euros. Hay que tener en cuenta que dentro de las cifras que se manejan en este mundo tan variopinto del fútbol, pues esto sería una cifra menor, pero aquí es más la cualidad que la cantidad. Hablamos de 5 millones de euros al menos en ese presunto fraude cometido a la Hacienda Pública. Se trata de gestiones relacionadas, según fuentes al tanto de las pesquisas, con el fichaje, con la representación de futbolistas de primer nivel. Hablamos, por lo tanto, de presuntos delitos fiscales, entre los que destacarían fraude, como decíamos, o evasión de capitales, y cuya investigación se ha extendido al menos a 7 provincias, con Madrid, Alicante o Valencia a la cabeza. La investigación está dirigida desde el juzgado central número 5 en la Audiencia Nacional. Guardias civiles y agentes de la ONID han comunicado en estas horas como policía judicial. Distintas revisorias judiciales se han practicado diversas pesquisas de cara a esa investigación que sigue en marcha. Fuentes oficiales consultadas por COPE confirman la existencia de la operación, pero niegan cualquier dato a COPE, pendientes de facilitar este miércoles nuevas informaciones, nuevos datos sobre este operativo que ahora le estamos adelantando aquí en el partidazo de COPE.
Bueno, perfecto. Pues nada, entonces mañana conoceremos más detalles sobre esa operación policial que afecta, como decimos, al fútbol español. Juan Baño, un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo grande, amigo.
Más cosas. Ya hemos contado que Mario Hermoso está más cerca del Atlético de Madrid y que en Inglaterra dan por hecho que el lateral derecho del Tottenham, Kieran Trippier, va a ser jugador rojiblanco. De hecho, podría incluso llegar en las próximas horas a Madrid. Hay quien dice que hasta podría estar ya en la capital de España. Bueno, de ello y también de James Rodríguez, le han preguntado esta noche a Enrique Cerezo en Segovia.
Mira, al Atlético de Madrid siempre nos interesan grandes jugadores. Indiscutiblemente James es un gran jugador, pero de eso a que vaya a venir al Atlético de Madrid hay un trecho.
¿Y están en contacto con el Real Madrid?
Que yo sepa, no. ¿De qué te ríes?
No, yo le pregunto, usted me responde.
Pues ya, yo ya te he respondido. Y no te rías.
¿Le gustaría que viniese?
Hombre, siempre que sea un buen jugador, a todo el mundo nos encanta tener grandes jugadores en nuestro equipo, ¿no? Y James es un gran jugador.
Se habla también de muchos otros, que está a punto de cerrarse el lateral derecho del Tottenham, también Mario Hermoso. ¿Cómo van las incorporaciones en defensa?
Bueno, pues ten en cuenta de que hemos tenido muchas y alguna más que tendrá que venir, pero en estos momentos estamos en negociaciones con lo que tú me estás contando antes.
¿Tienen buena pinta?
Bueno, depende. ¿De cómo son las judías? ¿Blancas o pintas? Voy a no sé, ya está.
O sea que reconoce negociaciones por Mario Hermoso y por Kieran Trippier. Y de James Rodríguez, pues lo lógico, que a todos los equipos les gustan los buenos futbolistas. Bueno, caso Neymar. Hoy ha contado Elena Condis en COPE detalles de lo que pretende el Barça. No ha habido aún oferta formal al Paris Saint-Germain, pero el Barça tiene claro que lo quiere, por si alguien tiene dudas. No se van a volver locos, quieren meter a algún jugador, pero no será Dembélé. Luego nos cuenta Elena porque ha hablado también con el entorno hoy del jugador francés. Por cierto, que desde el Paris Saint-Germain, el técnico Thomas Tuchel ha reconocido que sabe desde antes de la Copa América que Neymar se quiere marchar. Lo ha dicho hoy Thomas Tuchel. El Barça, por otro lado, recompra a Cucurella Leibar. Vamos a ver si para quedárselo o para venderlo. Y De Ligt, como contó anoche Álvaro Fonrichetti, aquí en el partidazo, De Ligt, oficial, nuevo jugador de la Juventus de Turín. Hoy ha vuelto Zidane a la concentración del Real Madrid en Canadá y sigue el club trabajando en el asunto de las salidas. Nos tiene que contar luego Melchor Ruiz si hay algún avance y vamos a hablar también sobre Gareth Bale y su futuro. Ya veremos si de blanco o no de blanco. Además, al Betis llega Pedraza, el lateral izquierdo del Villarreal, cedido con opción de compra. Fran Rico se va del Granada, de mutuo acuerdo, y el Mallorca ha renovado a Vicente Moreno en el banquillo hasta el año 2022. Y en el Tour de Francia, hemos tenido hoy jornada de descanso, pero ojo a cómo estaba de abatido Mikel Landa después del accidente de ayer que le ha dejado a más de 4 minutos en la general.
Ahora mismo no encuentro todavía, ¿no?, algo que me enganche. Necesito mi luto, ¿no?, mis 2 días malos, dejarme en paz y luego ya, por un lado o por otro, pues se le da la vuelta a todo y cambiará la suerte, esperemos. Pero bueno, que está muy reciente y en 2 días se me habrá pasado.
Estaba muy tocado Landa. Ahí parece que a lo mejor porque había risas de fondo, ¿no? Pero estaba muy, muy tocado. Nos han contado los enviados especiales de la cadena COPE al Tour de Francia. Se tiene que recuperar pronto porque mañana ya nos acercamos a Pirineos. El viernes tenemos la crono y el sábado el final en el Tourmalet. Hemos quedado, por cierto, con el seleccionador nacional que ha estado hoy con todos los ciclistas españoles en el Tour. Bueno, y a partir de la una, en el partidazo. La sección estrella del verano, la contraportada con el maestro Juan Antonio Alcalá, que hoy no está en el estudio. Alcalá.
¿Qué tal, Munilla? Muy buenas noches.
¿Dónde estás? Que te estamos echando de menos desde hace ya rato.
Bueno, en esta evolución de la contraportada, realizamos hoy el primer programa fuera de los estudios centrales en Madrid. Bueno, te hago la fotografía. Esto es un puerto olímpico de una ciudad muy importante de España. Delante de mí, todos los yates espectaculares, embarcaciones de recreo que durante la mañana, durante la tarde de hoy han estado dando vueltas por el mar Mediterráneo y ahora ya están aquí atracados en puerto a la espera de volver a salir a alta mar mañana. Es martes, pero en esta ciudad hay un ambiente increíble, en los restaurantes, en los casinos, en las discotecas, en los hoteles, en las calles, increíble. Una temperatura excepcional, 27 grados a esta hora de la noche. Y bueno, pues hay que decir que hemos venido el equipo de la Contraportada desde Madrid a esta ciudad que es Barcelona, la ciudad de Barcelona, para hacer esta noche una contraportada con la gran Elena Condis.
¡Hombre! Por
Elena
favor.
Condis, la chica que sigue la información del FC Barcelona en los deportes de la cadena COPE, una voz súper reconocida de los deportes de la cadena COPE. Una chica que muchos oyentes nos habían pedido que querían conocerla mejor y que, igual que lo hemos hecho con Manolo Lama y con Juanma Castaño y con Joseba Larrañaga, que por qué no lo hacíamos con Elena Condis. Y nada, nos hemos cogido el avión esta mañana junto con Nacho Pla, junto con Luis Basteiro, con un servidor, y aquí está parte del equipo de la Contraportada para conocer un poquitín mejor y para hacer preguntas interesantes a partir de la una de la madrugada a Elena Condis. Así que nada, acabamos de cenar y en un cuarto de hora tiramos hacia la emisora. Luis.
Elena.
¿Qué tal, Luis?
Como presentación no está mal, ¿eh?
Bueno, les estoy esperando a Alcalá, a Basteiro y a Nacho Pla.
¿Estás inquieta?
Nerviosa.
¿Estás inquieta?
Sí,
¿no?
Un poco inquieta. Me he vestido de gala. Me ha dicho sobre todo Nacho Pla que, por favor, que no llevase chándal porque iban a hacer un vídeo también de la entrevista. Y sí, sí, le temo un poquito a Alcalá. Primera entrevista y cara a cara con él, pues imagínate.
No te imagino yo con
chándal. Respeto.
No
sí, sí,
yo.
Pues
¿sí?
Pues de vez en cuando bien.
Sí,
sí, sí, unilla, sí.
Igual le caes, a partir de ahora igual le caes peor a Alcalá, pero vaya.
Bueno.
No, en absoluto.
Me cae chándal cuando hago deporte.
Me cae de cine, es una de mis chicas favoritas de los deportes de la COPE, ¿eh? Nada.
Bueno, hemos perdido a Alcalá por un rato aquí en el estudio, pero hemos ganado una de sus famosas fotografías, y eso es un lujazo siempre para este programa. Alcalá, a la una te escucho, ¿eh?
Muy bien.
¿Y Elena?
Para allá nos vamos, Elena. Espéranos por allí que vamos.
Aquí os espero, Alcalá. No tardéis, ¿eh?
Voy.
Un beso.
A Elena la escucho en un instante. Señores, señoras, señoras, señores, a la una la Contraportada y hasta la una y media partidazo en la cadena COPE. Promete, como todas, la Contraportada de hoy con Alcalá y con Elena Condis. Bueno, tengo aquí a mi lado al profesor Elías Israel. Hola, Elías, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, ese debe ser otro.
¿Eh?
No tengo nada de profesor.
Qué modesto.
Pero estoy aquí contento de estar aquí contigo. ¿Qué tal, Muni?
Hola, buenas muy buenas. ¿Está Manolo Lama también? Hola, Manolo.
Muy buena, Munilla.
¿Qué pasa? ¿Tú nunca te vas de vacaciones o qué?
Bueno, hombre, algún día tendremos que irnos, pero te han dejado tan solo, digo yo, no le puedo partir a Munilla.
Sí, es por eso te lo agradezco. Está Miguel Rico también. Hola, Miguel, ¿qué tal?
Buenas noches, familia.
Buenas noches. Y Juan Gato, que es un clásico también de estos días. Hola, Gato, ¿qué tal?
Muy buenas a todos.
Oye, por lo que hemos contado al comienzo del programa, esa operación policial que está en marcha, que afecta al fútbol español, otro, el asunto de los famosos fondos de inversión, que algún día por algún lado tiene que reventar, ¿no? Y parece que la gente está metiendo mano ya por ahí.
Bueno, siempre hay que poner la presunción de inocencia, ¿no?, por delante en cuanto empiezan registros y este tipo de petición de información y demás. Cuando hay una investigación, evidentemente, es porque se ha detectado algo. Y bueno, y más allá de que se registre o que se mire con lupa un fondo, pues vamos a seguir las derivaciones que puedan tener los clubes. Eso es lo que yo creo que donde nos puede sorprender en algún caso.
Bueno, hay que decir que, curiosamente, en las últimas semanas o en los últimos meses, todas las noticias que nos llegan del entorno del fútbol, joder, ni son nada halagüeñas, ni nada bonitas, ni nada limpias, son sorprendentes. Y como dice Elías, hay que mantener siempre la presunción de inocencia, pero cada vez que tiramos una palada de estiércol, el fútbol empieza a oler más y más y más. Hombre, y sería bueno que alguien viniera con un bisturí y lo limpiara, ¿eh?
Bueno, pues esa es mi posición. Yo creo que el fútbol le conviene un buen meneo para que salga lo bueno y lo malo. En lo bueno, naturalmente, se incluye la presunción de inocencia, no solo con este caso, sí, que me imagino no tiene nada que ver con el de las apuestas, pero también conviene menear allí el cesto para que salga lo bueno y lo malo y esperar acontecimientos. Yo, desde que lo he oído, estoy pendiente, como Elías, de ver la implicación de los clubs más allá del club y de los jugadores con los famosos fondos de inversión.
Sí, porque al final todo esto va, lo que va a quedar claro, o si queda claro por lo menos, es la, lo que afecte a los clubes que tengan algún trato o algún tipo de conexión con estos fondos de inversión, que yo no sé si es, ahí estoy un poco perdido, pero yo no sé si es, está bien legislado, porque yo creo que hubo un debate abierto en FIFA con el tema de los fondos de inversión.
En 2015 sí. Es cuando se prohibió por parte de la FIFA. Exacto, lo que pasa es que, ya sabes,
para ver exactamente hasta dónde llega.
Pero ha explicado Muni que es anterior a 2015.
Sí, sí, esto es carácter retroactivo, 2015 hacia atrás.
Claro. Y ver, pero sobre todo aquí, yo creo que sobre todo es ver lo que pueda afectar a los clubes que tengan esa conexión con ese fondo de inversión, y luego a ver hasta dónde llega. Esto es como todo siempre. Hay siempre mucho ruido al principio, pero vamos a ver hasta dónde llega.
Hay que esperar que con esto, como en lo de las apuestas, donde se llegue sea el final.
Totalmente de acuerdo. Bueno, aquí nuestra labor era informar, es lo que hemos hecho, y mañana, como contaba Juan Baño, seguramente las autoridades nos van a ofrecer más detalles de esa operación. Bueno, hablando de fondos de inversión, de eso sabe mucho la familia Neymar, que sigue siendo protagonista en Barcelona. Vuelvo con Elena Condis. Hola, Elena, de nuevo.
Hola, de nuevo.
Has contado información hoy sobre Neymar, ¿no? Añadiendo un poquito de detalles, todo sigue girando más o menos en torno a lo mismo, pero siempre hay algún detalle más, y has añadido información, ¿no?, en los deportes COPE.
Sí, el Barça sigue a la expectativa. Fuentes de la dirección deportiva niegan a la COPE haber presentado ya una oferta formal por Neymar. Ha habido acercamientos, sí, se han producido los primeros contactos entre las partes, pero aún sin ninguna propuesta firme encima de la mesa. El Barça cuenta con la carta Neymar, el brasileño está tensando la cuerda para salir, lo acaba de decir Tuchel, su entrenador, pero todos saben que la operación retorno es complicada, hay que tener mucha paciencia. El jeque Nasser Al-Khelaifi se ha mostrado implacable con otros jugadores que le desafiaron antes, como Rabiot, y tampoco parece que vaya a ceder ahora ante las provocaciones de Neymar. Lo que exige el PSG es un traspaso millonario. El Barça no puede asumir la vuelta de Neymar a cualquier precio. Solo contemplan un intercambio de futbolistas, incluir a jugadores para abaratar el fichaje y a la vez aligerar también la masa salarial, un punto importantísimo. Aquí es donde entra Felipe Coutinho. En el Barça lo que me dicen es que tasan a Coutinho en 100 millones de euros. Es uno de los nombres que ofrecerían como moneda de cambio, a pesar de que públicamente no lo reconozcan. Consideran que Neymar se ha devaluado en el PSG en estos dos últimos años y creen que su valor de mercado ahora es de unos 150 millones. Es decir, que según el club azulgrana estaríamos hablando de una diferencia de unos 50 millones de euros. Veremos si el PSG acepta eso. El club está pendiente, pero de momento, aseguran la COPE, no han hecho ningún movimiento formal por el brasileño.
Lo que has contado también, Elena, es que el Barça no tiene ninguna intención de que Dembélé entre en la operación, y tampoco Dembélé quiere entrar.
A día de hoy, todo el mundo, Munilla, me da por hecho que Dembélé se queda. Me aseguran desde el círculo más cercano al jugador que no tiene intención de salir, que no está dispuesto a ser moneda de cambio ante un hipotético retorno de Neymar. Me afirman fuentes del club que no está en venta. Sí, además, se lo han trasladado también al propio jugador. Le han dicho que es intransferible, que confían en él como apuesta de presente y de futuro. Y cuando le preguntas al entorno de Dembélé por la posible llegada de Neymar, por si está preocupado, la respuesta textual es que el futuro del brasileño no es un problema suyo. Eso es lo que opina Dembélé. Él quiere triunfar en el Barça. Ha pasado de tener dudas, ya lo contamos el verano pasado, hace un año, sobre su continuidad, a sentirse seguro de sí mismo para demostrar que puede hacerse un hueco. Aquí en el Barça afronta la competencia de Griezmann, que es muy buen amigo suyo, con el convencimiento de que si Valverde le da la oportunidad se van a entender muy bien en el campo, y tampoco me aseguran teme la posible llegada de Neymar.
No, bueno, no sé qué pensáis vosotros, pero vamos, el Barça, aunque tuviera la intención de meter a Dembélé, no lo iba a decir, ¿no? Lo estaría rebajando el precio, vaya.
Yo de momento coincido en el fondo de la cuestión con la información que transmite Elena. Hasta donde yo sé, el Barça no quiere poner ni un duro en el regreso de Neymar. Comparto también que el primero jugador que está dispuesto a poner en la operación es Coutinho, pero habría que poner a alguien más. Se ha hablado de la posibilidad de que fuese un Titi, con lo cual se completaría esa cifra, vamos a decir, de 150 millones sobre la que se estaría trabajando, pero hoy el PSG ha fichado a un central del Dortmund. Y otro futbolista del que se habla y por el quien el PSG tiene interés, ya lo tuvo el verano pasado, es Rakitic. Si todo eso saliera, Neymar, vamos a decir, volvería gratis al Barcelona, entendiendo que gratis es dando dos jugadores de ese nivel, pero sin desembolsar un euro. A partir de ahí puede haber una negociación mínima en cuanto a valores económicos, pero yo la sigo viendo dificilísima y creo que el abanico de pretendientes de clubs, porque el PSG querrá dinero, se abrirá en los próximos días. No solo será el Barcelona, donde él quiere volver, pero a lo mejor no puede, pero habrá otros clubs, los grandes, naturalmente, claro, que podrán acceder a un precio de Neymar que se pueda asumir, no los 200 y pico millones que pagaron ellos.
Sí, yo lo que veo en esta historia es que, bueno, aquí parece claro que Neymar quiere ir al Barça, que Neymar le ha dicho al PSG que no va a seguir, pero como dice Rico, aquí el gran problema es que el Barça, yo creo que a día de hoy no tiene un pavo para poder fichar.
Y si lo tiene, no lo quiere poner.
Bueno, yo es que creo que no lo tiene. Yo lo primero que creo es que no lo tiene. Y si lo tuviera, habría que ver lo que pide el Paris Saint-Germain. Pero, dicho esto, también hay que decir una cosa. El Barça, como bien ha dicho Rico, tiene que tener cuidado. Porque si Neymar quiere salir del PSG como quiere salir, si el PSG da por perdido a Neymar, el Madrid más tarde o más temprano va a aparecer. Es cierto que ahora mismo Bartomeu está tranquilo, porque ha firmado a Griezmann, porque él puede decir, bueno, yo estoy relajado, si no ficho a Neymar no pasa nada, tengo a Griezmann, pero también estoy seguro que el apretón y el miedo puede aparecer en el Barcelona en el momento que asome y enseñe la patita al Madrid. Porque que te quiten a Neymar, yo creo que en el Barcelona dolería mucho.
O sea, ¿estás convencido de que el Real Madrid aparecería?
Yo, vamos, lo que estoy convencido es que si el Barça no lo firma, yo estoy convencido que el siguiente en la lista es el Madrid.
Sí, sí, porque es que lo que no parece que haya un camino de retorno, pues, entre club y entre PSG y Neymar. O sea, a pesar de las reuniones que ha habido y demás, lo que se está viendo es que eso es una cuestión que parece de difícil solución. Pero luego el Barcelona tiene dos exigencias. Una, liberar masa salarial que tiene la amenaza del fair play financiero. Y lo que yo no entiendo es, yo creo que el PSG no me consta que sea un club que acepte en operaciones muchos futbolistas. Es decir, estos clubes de Estado al final lo que hacen es transaccionar con dinero, ¿no? Entonces, yo creo que el Barcelona está en una posición, aparte de las dificultades económicas que tiene, porque claro, si ya me dijeras que puede afrontar el Barcelona un fichaje como el de Neymar, ya me dirás de dónde saca el dinero.
O sea, ahora el PSG tiene el problema de que ya le pasó en su momento al Barcelona, que se tiene que marchar de gira y los partidos valen un dinero con Neymar y otro dinero sin él. Os acordaréis que cuando se marchó Neymar al PSG, antes estuvo en la gira con el Barcelona y completó la gira porque se estaban jugando muchísimo dinero. De manera que pienso que dentro de poco nos informarán de que Neymar se reincorpora al equipo y va a China, y esto seguirá funcionando la máquina de la negociación. Y mi sensación es que el Madrid, que ha querido mucho tiempo a Neymar, ahora ya no debe estar tan seguro de Neymar. Más que nada porque Neymar no hace mucho para que los grandes clubes confíen en él.
Sí. Yo no sé, Manolo, si Bartomeu tiene más miedo al Madrid o al regreso de Messi. Y digo al regreso de Messi en el sentido de petición de Neymar, de que apriete clavijas y diga que él lo que quiere tener a su lado es a Neymar, que es con quien ha ganado la última Champions, y que realmente apriete el capitán del Barça, que seguro que ya lo transmitió en aquella reunión, como nos han venido contando todos los compañeros en las informaciones antes de que se fuese de vacaciones. Y ahora cuando vuelva a Messi, pues a ver si aprieta y si evidentemente está dando el paso que está dando Neymar. Yo no lo creo que se esté tirando a la piscina sin agua.
Al final, lo que llama la atención en todo esto es que el Real Madrid y el Barcelona están, aparte de que el Barcelona recule con todo lo que les ha hecho en el pasado Neymar, pero que todos estén convencidos de que lo pueden reconducir con todo lo que tiene a las espaldas Neymar. Llama la atención.
Sí, pero muy bueno.
Futbolístico. Claro, claro.
Es extraordinario.
Por eso digo, pero joder, llevamos meses diciendo lo que supone Neymar, que no solamente lo de dentro del campo, sino también lo de fuera. Pero vaya.
Sí, en fin. Pero es que cuando un futbolista es muy bueno, se le perdona casi todo.
Es muy bueno y lleva mucho dinero a los clubs.
Claro, sí.
Mucho dinero a los clubs.
Pero no puedes dejar de lado esa parte.
No, por descontado que el comportamiento fuera del campo y en el caso del Barça los precedentes que hay en la relación deben considerarse por encima de cualquier cosa.
Y chaval, de distancias, es que Barcelona no es Madrid.
Yo creo que hay mucha más
Madrid puede ser, vamos.
Pero yo creo que hay mucha más preocupación con el tobillo y con cómo responda físicamente, esa con temas puramente futbolísticos, que con el tema extrafutbolístico. Yo creo que sí, Messi hace un olín como ha hecho para que venga Neymar siendo el capitán del Barça, por lo menos el primer año yo creo que estará a la altura, por lo menos, de comportamiento que estuvo en el pasado.
Hombre,
en el Barça
Messi lo tiene fácil, se empieza a quitar pasta de todo lo que gana y vamos, tiene a Neymar cuando lo quiera ahí a su lado. Es que ese es otro problema. Claro. Los 50 de Messi, los 20 de Griezmann, los 10 y no sé cuántos de Suárez, lo que gana Dembélé, lo que ha ganado de John, es que luego hay que pagar a Neymar, sí, ¿eh?
Pero ese no es el problema de Messi, Manolo. Ese no es el problema de Messi.
Bueno, no, digo, pero que no es tan fácil fichar a Neymar, ¿eh? No es tan fácil.
Y respecto a Dembélé, yo creo que efectivamente Dembélé es intransferible hasta que llegue Neymar.
Claro.
Porque si llegase Neymar, yo creo que es que todos no caben.
No caben.
O sea, hay que buscar una solución.
Y lo que te decía antes, Miguel, que tampoco el Barça puede decir que sí, que está dispuesto a dejarlo salir, porque es que lo estaría devaluando.
No, sí. Tiene que mantener por encima. Bueno, de hecho está manteniendo que Coutinho es intransferible. Imagínate tú en el caso de Dembélé, que es un jugador que por sí solo ya tiene mucho cartel.
Bueno, es que yo creo, sinceramente, lo llevo diciendo hace tiempo, que la única baza que tiene el Barça es Dembélé, que yo también creo que es al único jugador que realmente quiere el Paris Saint-Germain de verdad. Es la impresión que yo tengo. Por eso el Barça se hace fuerte con Dembélé. Por eso el Barça filtra que es intransferible.
Por eso el Barça está diciendo que Dembélé es mejor que Neymar. Claro. Porque si quieren a Dembélé, les van a decir, oye, pues este es un cambio a pelo.
Oye, ¿quién está ahí con la ventana abierta, por cierto? Se oye aquí como ventolera, ¿eh?
Oye, yo pensaba que habíais abierto la ventana ahí en la relación.
Yo le voy a felicitar porque su casa sopla corriente. Porque no sopla ni abriendo.
Ya somos dos.
Ahora no sopla nada, vamos.
Debe ser Alcalá en el Puerto Olímpico.
Claro, sí, pues sí, seguramente.
Sí. Oye, déjame que, antes de emplazar ya directamente a Elena para la contraportada. Elena, ibas a contar algo de información. Has hablado con el entorno de Neymar y hay también información sobre la recompra de Cucurella, ¿no?
Sí, el Barça ha ejercido la opción de recompra por Marc Cucurella a cambio de pagar 4 millones de euros al Eibar. El lateral izquierdo está de regreso ya a la ciudad condal, se incorporará en principio mañana a pretemporada, pero la intención del club es incluirlo en alguna operación o traspasarlo. Le tasan unos 10 millones de euros, puesto que el año pasado en pretemporada no convenció a Ernesto Valverde.
Perfecto, pues nada, contado queda.
Qué ganas tengo de escuchar.
Esperamos luego todos.
Madre mía.
Ay, qué nervios.
Con ganas. Ala, cuídate y ten cuidado con Alcalá, ¿eh?
Sí, sí, aquí le espero en la radio. A ver si llega ya
si
de una vez.
Si es necesario, no contestes a todo.
No, cuenta toda la verdad, Elena. Las
toda
pilla
la
todas.
Exacto,
cuenta todo.
Bueno, un beso, Elena. Hasta luego.
Un beso muy fuerte a todos.
Viene Gema Santos con un mensaje y un consejo de Feuer. Gema.
Pues sí, vamos a ver qué tal te suena esto. Hasta 100 euros de regalo. Suena muy bien, ¿a que sí? Pues este verano, apúntatelo ya en Feubert, consigue hasta 100 euros en carburante al cambiar tus neumáticos por unos Continental. Así, directamente, sin sorteos. Y encima ya sabes que para poner a tu coche este verano, solo tienes que acudir allí a Feubert. Tendrás neumáticos, cambios de aceite, filtros, baterías, vamos, todo lo que tu coche necesita al mejor precio y sin cita previa. Hay 89 centros Feubert en toda España y puedes encontrar el más cercano a ti en feubert.es.
Gracias, Gema, por el consejo. Esto es el partidazo Cadena COPE hasta la 1:30. Y desde la 1, la contraportada con Juan Antonio Alcalá.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Los fines de semana este verano tienes ración doble de Herrera en COPE.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con la hora de los fósforos. Y los domingos con entrevistas de Herrera en COPE.
¿Y a Concha Velasco la has visto alguna vez?
Pues hombre, yo he crecido con Concha.
¿Cómo te quiero, Carlos?
Se llama Álvaro Soler. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días.
Buenos días. Guau, vaya introducción.
El nuevo slogan de la marca de Adolfo Domínguez es: esto no es un selfie. ¿Por qué no te gustan los selfies?
Porque yo es una pesadilla.
Arturo Pérez Reverte no le gusta escribir, porque escribir es algo técnico. Buenos días, querido Arturo.
Buenos días.
En julio y agosto en COPE, vivimos el verano contigo.
¿Neumáticos nuevos?
Y gasolina gratis en Feuer.
¿Gratis?
Como lo oyes, cambiando en Feuer los neumáticos de tu coche por unos Continental, te llevas hasta 100 euros en carburante.
¿Hasta cuándo?
Solo hasta el 31 de julio, en Feuer.
Feubert, 89 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
Hay días en los que las cosas se complican sin darte cuenta. Los niños, el cole, la compra, la reunión de Lampa, la convención de Turbo Thunder. ¿Algo más? Ah, sí, que te quieran asesinar y tú ni te enteres. Vamos, lo normal. Lo que viene siendo el día a día de una señora de Lampa. Señoras de Lampa. Mañana por la noche, en Telecinco.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española?
¡Sí, solo colección que no hay nada!
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
¡Todos en el túnel! ¡Esto va a empezar!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Empieza el verano estrenando coche. Llega el mega ofertón del verano de Ocasión Plus. Más de 1000 coches con descuento y ahorro de hasta 4000 euros. Date prisa, solo hasta final de mes. Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
¡Qué bien! En mi peluquería todo el mundo se va muy contento. Ya verás qué bien te queda.
Aunque es verdad que tendrá que ser rápido. Termino aquí y me voy a hacer papeleo. Voy a necesitar ayuda porque es que estoy que no paro.
Sabemos que tu negocio dejó de ser un juego hace tiempo. Por eso en Bankia dispones de un gestor digital o en oficina para sacar tu negocio adelante. Consulta condiciones en bankia.es.
Camarero, un café, por favor.
¿Un café? ¿Pero no nota el seísmo? ¿No va a hacer nada?
Si ya lo he hecho, llamé a Línea Directa. Oye, ¿y tan feliz?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos, partidazo cadena COPE, martes 16 de julio de 2019, con Manolo Lama, con Elías Israel, con Miguel Rico y con Juan Gato, hablando un poquito de fútbol en esta noche de verano. Caliente en todos los sitios, caliente especialmente también en este estudio. Está Elías Israel, ¿no? Mira, bueno, sí, un poquito, ¿no? Sudando la gota.
Bueno, comparado con otras temperaturas de otros presentadores, esto al final está aquí de cine.
Bueno, con alguno te puedes helar también aquí, ya te lo digo. Bueno, está Javi Gómez, que se ha marchado, nuestro compañero Javi Gómez, a la tradicional cena del Atlético de Madrid todos los veranos en Segovia, en el restaurante José María. Hola Javi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Monilla? Buenas noches.
Hemos escuchado un poquito, pero ha hablado allí el presidente Enrique Cerezo de la actualidad del equipo, de los fichajes, ¿no?
Sí, aquí ha estado hablando Enrique Cerezo justo antes de entrar a esa cena y justo ahora están saliendo los jugadores, la primera furgoneta, en la que iba Costa, en la que iba Kalinic, en la que iba Oblak y ahora está la segunda furgoneta en la puerta esperando a más jugadores para llevárselos a Los Ángeles de San Rafael para descansar, que mañana hay entrenamiento.
¿Qué ha dicho Cerezo entonces? A ver.
Bueno, ha hablado un poco de la actualidad del equipo, como habéis escuchado antes en titulares, estuvo hablando de James, estuvo hablando de Trippier, estuvo hablando de Hermoso y habló de más noticias relacionadas con la actualidad del club aquí en este mesón, en el José María, 25 años, que se dicen pronto, los que lleva aquí viniendo el Atlético de Madrid Este año no hemos podido acompañar a los jugadores en ese típico corte del cochinillo y el posterior lanzamiento al suelo, pero José María, el dueño, nos ha hecho una exhibición a los medios, pero lo que sí hemos podido saber, Muni, es quién ha cogido los galones del cochinillo este año. No sé si te lo puedes imaginar.
¿Quién? A ver.
Bueno, pues el propio Mono Burgos nos lo ha enseñado en un vídeo en su móvil y ha sido la estrella de este año del equipo, que es Joao Félix, Héctor Herrera y el capitán Coque.
Bueno, perfecto. Buenos anfitriones, sí señor. ¿Qué?
No ha faltado nadie a esta cena. De hecho, hasta 80 personas han podido cenar aquí, dos grupos de 14 con los jugadores. Luego también ha habido mesas de invitados, utilleros, cuerpo médico y la mesa presidencial encabezada por el Cholo, por Gil Marín y por el presidente, que, como decía, nos ha hablado de la actualidad del club, de los fichajes, de Griezmann y de muchas cosas más. Lo escuchamos.
Mira, al Atlético de Madrid siempre nos interesan grandes jugadores. Indiscutiblemente James es un gran jugador, pero de eso a que vaya a venir Atlético de Madrid hay un trecho.
¿Y están en contacto con el Real Madrid?
Que yo sepa, no. ¿De qué te ríes?
No, no, yo le pregunto, usted me responde.
Pues ya, yo ya te he respondido, y no te rías.
¿Le gustaría que viniese?
Hombre, siempre que sea un buen jugador, a todo el mundo nos encanta tener grandes jugadores en nuestro equipo, ¿no? Y James es un gran jugador.
Se habla también de muchos otros, que está a punto de cerrarse el lateral derecho del Tottenham, también Mario Hermoso. ¿Cómo van las incorporaciones en defensa?
Bueno, pues ten en cuenta de que hemos tenido muchas y alguna más que tendrá que venir, pero en estos momentos estamos en negociaciones con lo que tú me estás contando antes.
¿Tienen buena pinta?
Bueno, depende. ¿De cómo son las judías? ¿Blancas o pintas? Vaya, no es esa, ya está.
¿Le duele que Griezmann no esté en esta cena? ¿Y la manera de la que se ha ido?
Bueno, yo siempre he dicho que los jugadores juegan donde quieren jugar. Griezmann ha decidido jugar en el Barcelona. Pues oye, que le vaya bien y que tenga allí y que le traten allí igual que le hemos tratado aquí.
¿Y Fabián también es un gran jugador que le gusta para el Atleti? ¿Fabián, el de Nápoles?
¿Fabián, el que era del Betis?
Sí, claro.
Ah, no tengo ni idea. No tengo ni idea.
Bueno, del tema Mario Hermoso, que es una noticia que ya contó hace muchas semanas aquí Antonio Ruiz, la situación se ha acercado bastante en las últimas horas. Está Javier de Aro, pendiente siempre del Español, una de las personas que más sabe del Español. Hola, Javi, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Es cierto, ¿está más cerca Mario Hermoso del Atlético de Madrid que en el día de ayer, por ejemplo?
Sí, hombre, que hace una semana también. Pero en estos momentos Mario Hermoso pertenece al Real Club Deportivo Español, ha jugado además los primeros 45 minutos de un amistoso, que el primero de la pretemporada que jugaba el Español. La verdad es que desde que está Hermoso en Navata su actitud es muy distante con todo el mundo y él piensa en rojiblanco. El problema es que si no hay acuerdo seguirá en la disciplina del Español, que está muy cerca, sí. Pero esas variables, que puede ser un tanto por ciento de la venta del jugador en caso de que la Chuba y lo venda, o en llegar a los 30 millones, que es lo que el Español quiere. Y que quede claro una cosa, nunca, nunca el Español ha pedido la cláusula, nunca, porque sabía que el jugador acaba contrato el año que viene. Por lo tanto, lo que no puede ser es que se empezara a hablar de 10, 15 millones cuando la mitad de ese dinero, y todo el mundo lo sabía, es para el Real Madrid. Por lo tanto, si tú vendías al jugador por 15 millones, 7 y medio se iban al Madrid. Y el Español lo que pretende es como mínimo sacar esos 15 millones y para eso necesita una venta de 30. A fecha de hoy, a esta hora de la noche, las 12 y 8 minutos, Mario Hermoso está en el hotel de concentración del Español en Navata y sigue siendo jugador del equipo blanquiazul, pese a quien le pese y aunque sea el propio jugador.
Este es un jugador, Manolo, que quiere y mucho Simeone.
Bueno, sobre todo porque es un jugador polivalente que le puede valer como central zurdo y como lateral izquierdo. En teoría es el futbolista llamado a ser el recambio natural de Lucas, que recuerda que era utilizado por el Cholo en esas dos posiciones. Un tío joven, un tío que tiene, yo creo que para el Atlético de Madrid, un precio excesivo. Como bien dice Javier de Aro, no lo va a regalar el Español. Al Atlético yo creo que se le sale un poco de presupuesto, pero también sabe el Atlético de Madrid que dinero no le falta y que va a tener que hacer un esfuerzo si realmente quiere contratarlo y va a tener que pagar más de lo que tenía presupuestado. Pero es ese jugador que puede tener dos posiciones en el campo y que siempre es muy bueno para un entrenador.
Hermoso, solo fuera del Español, por 15 millones se hubiera ido, o por 20. Claro. Pero claro, es que la mitad es del Real Madrid y por lo tanto la situación es totalmente distinta para el equipo blanquiazul, que ya no es el Español de hace unos años que regalaba las cosas. Ahora regalar lo mínimo después de la llegada del presidente Chen.
Gato, ¿ibas a decir?
Sí, no, hombre, que es evidente que es una petición expresa del Cholo, que es, y lo que dice bien Manolo, es un futbolista que es parecido a lo que hacía Lucas, y eso le da mucha versatilidad a lo que quiere Simeone, pero sobre todo yo creo que había ahí un desbloqueo en la situación, porque como ha ido contando bien Antonito Ruiz, estaba todo muy encarrilado y se bloqueó la situación, y ya da la sensación, o por lo menos es lo que tenemos constancia, de que esto ha dado un giro, no sé si de un giro total, para que Mario Hermoso sea jugador del Atlético de Madrid, pero desde luego yo creo que las negociaciones se han desbloqueado y están buscando un punto de encuentro.
De algo antes de despedirte, un par de apuntes rápidos. ¿Hay alguna novedad sobre la posible salida de Borja Iglesias? Y sí que hay noticia con Marroca, ¿no?
Del tema Borja está igual, es decir, el Español se remite a la cláusula, que son 28 millones. Puede aceptar el Español que se pague en dos partes, unos 20 millones ahora y luego los 8 restantes de otra manera, pero lo que no acepta el Español es que el Betis quiera pagar la cláusula en 4 partes. Por lo tanto, sigue ahí. Lo que pasa, o la diferencia está en que la actitud de Borja en toda esta pretemporada está siendo una actitud de un auténtico profesional, y por lo tanto, Borja, si le tiene que quedar, que yo empiezo a dudar al final que se vaya, aunque haya llegado a un acuerdo con el Betis, pero bueno, si el jugador ha dado el ok y los representantes también, posiblemente se vaya, pero Borja no se va del Español si no se paga la cláusula. Y en el tema Roca, pues hay un acuerdo absoluto entre los representantes del jugador y el jugador con el Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich le tiene que comunicar al Español el inicio de la negociación, aunque el Bayern ya sabe, porque su representante se lo ha dicho, que el Español no va a negociar, y que si quiere a Marroca tiene que pagar los 40 millones de la cláusula de rescisión. Por lo tanto, si el Español o al Español le sale como él quiere todo este entramado de ventas, pues el Español se va a llevar 83 millones de euros.
¿El nuevo Oporto va a ser?
No, que es casi el quitarse la deuda con la nueva ampliación de capital que ha hecho el presidente Chen, y tener 40-45 millones para poder reforzarse de cara a este mercado, y más teniendo en cuenta que el día 25 empieza el Español lo que es la previa del Europa League.
Pues puede estar muy contento el presidente Chen, pero ya pueden acertar con los fichajes, porque en el mismo mercado es que ahora, que se te vaya Hermoso, se te vaya Roca y se te vaya el Panda, tienes que acertar un poquito.
Y que además luego saben que cuando tienes pasta te la van a pedir.
Se han ido otros y el equipo ha sobrevivido. Se fue Gerard, vino, por ejemplo, Borja, y nadie daba un duro por Borja. Yo creo que en estos momentos el Español nunca ha tenido, si es que se produce todo esto, tanto dinero para fichar, y ahí está Rufete, y va a tener que demostrar Rufete si va a acertar con los fichajes. De momento se han fichado 3 jugadores, a Bernardo del Girona como en calidad de cedido, y Iturraspe un año, y el dispendio más importante, el del Monito Vargas, un jugador de 22 años con mucho futuro en Argentina, que ha decidido venir al Español. Por lo tanto, las cosas no se están haciendo mal, pero si es verdad que se van Hermoso, Roca y Borja, habrá que hacer 3 buenos fichajes para que el equipo no pierda la consistencia que ha tenido en el último año.
Un abrazo de Aro, gracias.
Buenas tardes, buenas noches.
Ya no sabes dónde vives.
Muy buenos van a tener que ser los 3.
Sí, porque madre mía lo que pierde, lo que decía Elías.
Además, en el caso de Marroca, juventud, equilibrio al equipo, cada partido que pasa más bueno, en fin, claro, se ha fijado en el Bayern, no podía ser un equipo menor.
Claro. Bueno, está esperando Melchor Ruiz para que hablemos del Real Madrid, pero antes, ese nombre, que yo no sé si alguno lo ha pillado con el pie cambiado, pero a mí desde luego sí, lo de Kieran Trippier, el lateral derecho del Tottenham. Hay medios en Inglaterra que dicen que incluso ya podría estar en la capital de España. Cerezo ha reconocido que están negociando con el jugador, se le ha citado a Hermoso y a Trippier, ha dicho, de esos 2 jugadores que me habla estamos en negociaciones. Uh-huh. Así que bueno, hombre, es un
muy buen lateral
para el Atlético de Madrid.
Y muy perfil atlético. Duro, intenso, corre la banda.
Con muy buen pie también, Miguel.
Eso es, centra que no para. Cuidado,
Sí. Además es un jugador que prácticamente todos los balones parados los pone en movimiento, córner, faltas laterales. Que también al Cholo siempre le gusta tener un jugador de ese perfil. Y como bien dice Munilla, yo creo que ha cambiado el paso a todo el mundo. Se ha hablado de Semedo, de Gisas del Nápoles, se ha hablado de un montón de laterales, pero nunca había aparecido el nombre de Trippier. Y impresiona que el Atlético de Madrid sea capaz de robarle el lateral titular al subcampeón de la Champions. Sí,
y además
a un equipo inglés encima.
El precio que están dando no me parece ninguna barbaridad en el mercado, tal como está el mercado.
Yo creo que la operación, aparte de sorprendente, porque a todo el mundo ha dejado fuera de juego con el recambio, porque está claro que el que quería Simeone era Semedo, está clarísimo, y lo hemos hablado muchas veces. Pero esta opción no estaba en... Vamos, yo no he leído a nadie ni he escuchado a nadie hablar de Trippier de esta posibilidad, y luego sobre todo lo que dice Miguel, el precio. El precio, me parece que es, para cómo está el mercado, me parece que es, no te voy a decir que una ganga, pero es un precio bastante asequible, y me parece que da un golpe en la mesa el Atlético de Madrid con este fichaje tremendo.
La única duda es un inglés fuera de las islas, que siempre es una,
sí, siempre
es una incógnita.
Sí. Es un tópico, pero lo es por algo.
No,
es que ha habido
un historial. Ha habido quienes se han adaptado y quienes se han adaptado bien, o sea que no es que ninguno haya salido bien, pero
vamos a hablar de uno de ellos.
No les cuesta.
Repito, a mí lo que más me sorprende es que el fútbol español les robe un internacional a la Premier. Para mí esa es la noticia. Imagínate qué de pasta debe tener el Atlético de Madrid para ir a por él.
Sí.
Este es internacional, inglés y subcampeón de la Champions. No, es indiscutible con Pochettino.
Y sobre todo, Manolo, porque hemos hablado muchas veces que para mí es el proyecto más clave en la historia del Cholo en el Atlético de Madrid por todo lo que se ha ido. Y lo que tienes que reponer, y creo que lo está haciendo bastante, a un nivel notable, con todas las incorporaciones que está haciendo.
No, ha jugado muy fuerte y está firmando bien las cosas como sean. Luego, claro, hacer un equipo nuevo, porque esto es un equipo nuevo, lleva su tiempo, pero ha firmado gente de muchísimo nivel.
Dejadme que despida a Javi Gómez allí en Segovia. Javi.
Muni, dime.
¿Qué pasa, no? Que no te han invitado entonces a cenar, ¿no? Me decías.
Sí,
habéis comido, te había entendido que no, vaya.
Hemos comido, hemos empezado con un platito de croquetas, pensamos que la cosa se iba a quedar ahí, pero finalmente salió jefe, salió José María, y acabamos degustando el mismo cochinillo que los jugadores, incluso un poco antes que ellos, ¿eh?
Es un crack, José María.
Es un crack.
Mira, si te ponen un pago de carraovejas al lado, ya ni te cuento.
Sí, claro, no, pero con miedo que fuera.
A mí lo que pasa es el cochinillo por la noche. Sí, ya. Abrazo, Javi.
¿Cómo hago la digestión ahora en la cama? Muchas gracias, Muni.
Venga, cuídate. Bueno, en fin. Mira, eso... ¿Qué hora es ahora? 6:17, ¿no? Serán de la tarde en Canadá. Melchor Ruiz, hola, Melchor.
Hola, Muni. No serán. Son exactamente las 6 de la tarde y 17 minutos. Y son los mismos minutos, 17, los que se llevan disputados de la segunda sesión de trabajo aquí en el día de hoy en el Real Madrid.
Con la novedad de Zinedine Zidane, de regreso, ¿no?
Sí, bueno, es un día de regresos hoy. Han regresado al trabajo los jugadores, que ayer por primera vez tuvieron día de descanso después de 5 días intensos aquí en Montreal con dobles sesiones, y día de regreso de Zinedine Zidane, que ha estado fuera de Montreal 4 días por el motivo ya que conoce todo el mundo, el fallecimiento de su hermano. Así que trabajando, porque quedan ya escasamente 4 días para que se dispute el primer partido. Será en Houston, en la madrugada del día 21.
¿A qué hora?
2 de la mañana, hora española, donde el Real Madrid se va a medir al Bayern de Múnich en lo que va a ser el primero de los 3 compromisos que tiene en esta International Champions Cup.
Bueno, el asunto de la operación salida, ¿no? Que sigue atajada en el Real Madrid. Claro, la pregunta de cada día, y no nos vamos a hartar de hacerla, es si hay algún tipo de novedad en alguno de los jugadores que quiere el Real Madrid que salgan este verano.
No, lo que se está cumpliendo es todas esas listas que venimos dando desde hace meses en la cadena COPE, aquella primera de que salió cuando salió el 11 inicial de aquel partido ante el Rayo Vallecano, luego la lista que dimos de cerca de 15 futbolistas por los cuales iban a escuchar oferta y que se están escuchando oferta por ellos, luego la lista de los 9 que salieron, todos salvo James, que es el que en principio estaba también en esa lista, y bueno, parece que se resiste un poquito. Lo estamos contando, lo hemos escuchado al principio de este partidazo a Cerezo también. Y nos gusta que Cerezo haya confirmado informaciones que venimos contando aquí noche tras noche, como que el Real Madrid no ha recibido ninguna oferta del Atlético de Madrid. El que más interés ha puesto es el Nápoles. Laurentiis sigue insistiendo con sus declaraciones. El Real Madrid tampoco presta mucha atención a esas declaraciones porque saben cómo se comporta ante los medios de comunicación el presidente del Nápoles.
De Laurentiis lo que ha dicho hoy es que está molesto con el Real Madrid porque al Bayern Múnich se lo cedió y ahora le piden el 40 kilos.
Pero a él se lo cedieron, habría que decirle a Laurentiis que se lo cedieron hace un par de temporadas.
Eso,
¿no? Ahora
claro.
Que ahora lo quiere el Madrid.
Otras circunstancias.
Por eso te digo que en el Madrid tampoco les pide sorpresa las declaraciones de Laurentiis, que saben que le gusta jugar y mucho en los medios de comunicación. Bueno, las cosas están así. James está en venta y el que quiera, pues que haga su oferta. El Atlético de Madrid no la ha hecho, pero a mí me consta que está muy interesado. Y también nos consta, y así lo hemos contado ya, que James, si tuviese que elegir, lógicamente, la capital de España, le gusta y mucho quedarse y sería una opción. Pero hay que poner el dinero por el que el Real Madrid lo pone en la venta, ¿no? Y de momento nadie ha hecho esa oferta ni nadie se ha acercado. Así que todas las demás, las de la posible cesión de Ceballos, la salida de Mayoral, de Vallejo, etcétera, etcétera, todas están en su rumbo, en su camino, pero hay otras que son más importantes y que
Real Madrid. Te pregunto ahora por la de Gareth Bale, pero antes, ¿qué os parecería un Atlético de Madrid con James Rodríguez?
Pues otro que tendría que trabajar más de lo que trabaja, normalmente, pero futbolista excelente.
Yo creo que James es un pelotero descomunal, con un guante en la pierna izquierda, pero es que a mí me cuesta tanto ubicarle en el 11 del Cholo, que es que es como lo que hablábamos.
Es que tienes que plantearte un once distinto ahora con todo esto.
No, pero es que aún me he hecho tantos dibujos que no me cabe igual.
Igual si va a Neymar el Cholo, Manolo.
Igual que pienso, se va a Neymar al Barça y no me caben todos. Sí. Es que, dime tú a mí, Diego Costa, Álvaro Morata, Joao Félix, Neymar, Lemar y James.
Me habías asustado.
No, digo, porque son cinco. Y para el Cholo, como mucho, juegan dos. Y en casos extremos, tres. Entonces yo lo veo complicado. Hoy, por ejemplo, el Cholo ha hecho un entrenamiento de un 4-4-2. Ha jugado, me parece que han sido Solano, Savic, Felipe Lodi. Ha jugado Llorente, Saúl, Joao Félix en una banda, Lemar en otra banda y arriba Morata y Costa. Y fíjate, ahí no han entrado ni Coque. Bueno, no ha entrado ¿cómo se llama? Lo diré, joder.
¿Ni Vitolo?
Vitolo es que ni lo apunto.
Yo no te lo he dicho precisamente por eso.
Claro, yo a Vitolo ni lo apunto. No ha entrado ni Coque, ni Herrera, ni otro más. Me faltaba otro que también yo creo que va a ser titular. O sea, es que tiene mucho. Es bueno tener una gran plantilla, pero tener a James...
Lo digo, Manolo, que a ver si nos va, si nos escapa algo y nos va a sorprender el Cholo.
Sí, Tomás. Ya, Tomás
me sorprendería que el Cholo nos sorprendiera, pero claro, ahora te digo una cosa, tú dame a James, porque mira, ayer hablábamos de había casi cuero, ¿no?, de que al Barcelona, si le sumas al tridente que tiene, le sumas a Neymar, ganaba la Liga de Calle. Digo, bueno, será con el permiso del Atlético de Madrid. Si tú a este Atlético de Madrid le incluyes a James Rodríguez, me parece que le estás poniendo a un nivel muy, no te voy a decir que es similar al de Barcelona, pero muy cercano. Otra cosa es cómo lo ensable el Cholo, porque claro, parece que es la antítesis James de lo que pueda pedir el Cholo, pero oye.
Pero James es Félix, es Lemar, es que sí. Es más de lo mismo. Es que es muy difícil.
¿Qué decías, Melchor?
Sí, respecto a esto, acordaros en su día que tuvo a Arda Turán. Y James podría desempeñar una función parecida.
Es que en el fondo, Melchor, tú has dado la clave. Al Cholo lleva buscando desde que se fue a Arda Turán, está buscando ese futbolista que le dé un paso diferente al equipo. No lo ha encontrado, o lo que ha buscado no le ha salido, pero sí sigue en esa búsqueda, y yo no sé si James Rodríguez será al final ese eslabón perdido.
Bueno, Melchor, el asunto Gareth Bale. Hoy publica Marca en portada que el Tottenham estaría dispuesto a llevárselo, que daría 50 o 60 millones, que no podría hacerse cargo de toda la ficha, que el Real Madrid igual tendría que llegar a un acuerdo con Bale. Bueno, le han preguntado hoy, lo han intentado preguntar, mejor dicho, a la gente, a Jonathan Barnett en Inglaterra, y fuera de antena les ha dicho a la gente de Talk Sport: no hablo de basura. Una frase que ya repitió también cuando llegó otra oferta hace no mucho, no me acuerdo cuál fue. Posibilidades, a ver.
Bueno, ayer ya te lo conté, que en el Real Madrid no hay ninguna oferta por Gareth Bale, no hay ninguna oferta. Hay gente que ha preguntado, pero lo mismo que pasas por un escaparate y te quedas a mirar o preguntas cómo está la cosa, cómo se podría pagar, pero no hay ninguna oferta por Gareth Bale, que por cierto cumple 30 años, que le han felicitado a sus compañeros, que hoy ha estado un pelín más sonriente que otros días, pero que trabaja con normalidad y ya venimos contando que él tiene la intención de quedarse en el Real Madrid, salvo que llegase una oferta muy, muy interesante. Y algo que refrendan las palabras de su representante una y otra vez, que él está a gusto en Madrid y que va a cumplir su contrato. Otra cosa es lo que piensa el Real Madrid. Desde hace muchísimos meses, hemos contado aquí en la cadena COPE que el Real Madrid quiere escuchar ofertas por él, que iba a escucharlas, lo que pasa es que todavía no han llegado, y que su objetivo era darle salida. Y también hemos dicho que iba a ser muy complicada, primero por el precio que puede tener el jugador, la posibilidad de que ha tenido de devaluarse con la última temporada, y sobre todo por la ficha altísima que tiene. Y lo que tiene muy claro el Real Madrid es que todavía queda un mes largo para poder cerrar operaciones, y que desde luego no lo va a mal vender, y mucho menos cederle y dejarle salir gratis.
Pero cuidado, cuidado que la Premier se cierra el día 8 de agosto.
Ahí está.
Sí.
La Premier quedan 3 semanas para que se cierre, y el gran mercado de Bale, si es que lo tiene, que yo lo dudo, es la Premier.
Correcto. Cuidado, Pero
que no es lo mismo un mes y medio para el resto que 3 semanas para la Premier, ¿eh?
Bueno,
no,
pero, eso, pero con eso juegan todos, Manolo. Tanto los equipos de la Premier, que pudiesen estar interesados por Gareth Bale, y el Real Madrid. Bueno, el Real Madrid de momento tiene ese futbolista que yo creo que a muchos les gustaría tener. Que no ha rendido todo lo que se esperaba de él. Eso yo creo que estamos absolutamente todos convencidos. Pero lo que no va a hacer el Real Madrid es regalarlo, a pesar de que Zinedine Zidane no cuente de inicio con él, ¿no? Digo que esa es la postura del Real Madrid, ¿eh?
Yo la información que tengo es que él hace 2 semanas aproximadamente tuvo una oferta de Shanghái Shenhua descomunal. Todavía estaba Quique Sánchez Flores como entrenador. Le ofrecían 25 millones netos por temporada, por 3 temporadas, que son las que le quedan. El Madrid estaría cerca de 40 millones de euros dispuesto, porque además si te ahorras 30 millones netos por temporada en Madrid, al final se te pone una operación de prácticamente 130 millones, los 30 que ahorras por temporada más los 40 que ingresarías. Al final, con la salida de Quique, que se iba a fichar el Shanghái, iba a fichar a Bale y a Callejón, estaban conversaciones con los dos, y eso se ha ido para atrás, y a partir de ahí creo que tiene un mercado muy reducido. O es un equipo que le venga superando la oferta económica él a un lugar donde él se pueda sentir cómodo, que tiene que tener muchas consideraciones, porque en Madrid lo está, pero yo creo que Barnett está jugando absolutamente con el tiempo. A él el tiempo le juega a favor y le interesa al cierre del mercado y el discurso de que todo esto es basura, todo esto no interesa hablar de ello y tal. Y esta oferta existió en su momento, aunque luego se echó para atrás con el cambio de rumbo, con el cambio de entrenador en el Shenhua, y finalmente ficharon al Sharawi y acaban de fichar a un coreano de 1,95. Nada que ver con Bale y Callejón.
En estas circunstancias,
en China, el equipo que quiere hacerse con un futbolista que está en el extranjero, lo que le cueste el fichaje lo tiene que aportar también al Estado.
Lo cual,
eso son cantidades, por eso te
digo. No, por eso no le ofrecía ningún duro al Madrid.
Por eso pagan grandes salarios.
El negocio de Bale es, señor Real Madrid, yo me quedo con Bale, le pago más, a usted le ahorro 51 por 2, 102 millones, yo me lo llevo, yo le pago a Bale más, Bale tan contento, usted se quita 102 millones y aquí paz y después gloria. Pero como bien dice Elías, el problema es que no les ha salido el negocio. Es más, cuando le fallaba a Bale, el siguiente eslabón era Ozil, que también se paró. Después de Bale, al no salirle Bale, intentaron Ozil y tampoco le salió.
Bueno, Miguel, ¿y vas a decir algo?
Decía que el problema del Madrid y el problema también del Barcelona es que todo el mercado sabe que necesitan vender.
Claro.
Y comprar.
Pero comprar ya han comprado. Ya han comprado bastante. Y cuanto más han comprado, más necesitan vender. Entonces, efectivamente, estamos todavía a mediados de julio. Queda mes y medio de mercado, 20 días en la Premier. Y estos apurarán hasta el último día, porque saben que al final, por mucho dinero que tengas, al final no te queda más remedio que rebajar si no te comes al futbolista.
Es que no es una cuestión de que vayas a mal vender, como dice Melchor, que dice el Madrid. Es que al final, y suscribo perfectamente lo que ha dicho Elías, es que tiene un mercado limitadísimo Gareth Bale. O sea, se está hablando de la posibilidad de volver al Tottenham, porque a ver quién hace frente. Primero, y encima sin asumir el salario, porque claro, esa es otra. Pero es que tiene un coto privado muy 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 limitado.
Es que son jugadores muy caros, claro. y que cobran mucho dinero,
sobre todo los que cobran mucho.
Claro. No, si no asumen el salario el Madrid, no va a pasar por ese aro, eso está clarísimo.
Como Melchor, que cobra mucho. Así que adiós Mel, que cada segundo que entres aquí es más pasta.
Tampoco cuesta tanto, ¿eh? Por cierto, mañana va a haber cambio en la planificación de cada día aquí en Montreal. La primera sesión va a ser normalmente es 20 minutos abierto, va a ser cerrada, y la segunda va a haber cambio de escenario, va a ser en el estadio de Saputo. el escenario donde juega el Impact de Montreal, y va a ser abierto al público con venta de entradas de localidades a tan solo 3 días de ese primer compromiso.
Gran estadio ese. Gracias, Melchor.
Un abrazo, hasta luego.
Cierto, me acaba de llegar la portada del Marca de mañana. El United no afloja con Pogba. El club inglés mantiene la tasación del francés en 200 millones. El Madrid y el propio Zidane empiezan a ver muy complicado el fichaje. La salida de hasta 6 jugadores es la prioridad absoluta del club blanco, como viene contando aquí Melchor Ruiz. ¿Y los oyentes? ¿Qué dicen, Ganga?
¿Qué tal? Muy buenas, Muni. Están mandando muchos mensajes a nuestro WhatsApp al 637-230010 y al Twitter, @partidazocope, sobre Neymar. Hablan muchos culés, el Barça, por ejemplo, dice uno, debería dejarla en París para que aprenda que el dinero no es lo más importante en la vida. Otro culé, pues que Neymar se vaya al Madrid, porque tampoco es un drama, sería más un problema. Y ojalá el Real Madrid fiche a Neymar, la verbena de la paloma se ampliaría todo el año. Sobre James, el Real Madrid y el Atlético. Dice Nacho que él cambiaba a James por Fabián, a ver qué le parece a De Laurentiis esta operación. Jorge dice que faltaría más que este personaje, en referencia a De Laurentiis, decida lo que tiene que hacer el Real Madrid con James. Y Juancar dice que si James acaba en el Atlético de Madrid con tanto fichaje, el Atlético pasaría a llamarse Atlético de Madrid Castilla. Sobre también hablan sobre Mar Roca. Dice Diego que sería un desastre que se fuera este talento español de la Liga Española. Y también muchos mensajes esperando a esa contrapartada de Juan Antonio Alcalá con Elena Conde.
A partir de la 1, aproximadamente 1:05 de la madrugada, la contraportada con Juan Antonio Alcalá y efectivamente Elena Conde en el día de hoy. Los oyentes, que son el mayor tesoro de este programa, hay que decir que los contertulios tampoco están mal. Manolo Lama, Elías Israel, Miguel Rico, Juan Gato. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego. Y otro consejo de FEUER con Gemma Santos.
Hombre, cómo no, nunca nos falta nuestra visita a Feubert en el partidazo. Porque, a ver, ¿cuántas veces te han regalado hasta 100 euros por cambiar tus neumáticos? Nunca, ¿verdad? Bueno, pues ahora en Feubert vas a conseguir hasta 100 euros, sí, hasta 100 euros en combustible al cambiar tus neumáticos por unos Continental. Aprovecha y revisa tu coche para las vacaciones con los buenos precios de Feubert, con su calidad máxima, con garantía y atención sin cita previa. Hay 89 autocentros Feubert en toda España. Consulta las condiciones y encuentra el más cercano a ti en feubert.es.
Gracias, Gemma. Nos vamos al Tour de Francia.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Es lo que lleva el turno, ¿no? Al final es la carrera más mediática.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Y Valverde lo ha ganado subiendo.
La emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
Hay días en los que las cosas se complican sin darte cuenta. Los niños, el cole, la compra, la reunión de Lampa, la convención de Turbo Thunder. ¿Algo más? Ah, sí, que te quieran asesinar y tú ni te enteres. Vamos, lo normal. Lo que viene siendo el día a día de una señora de Lampa. Señoras de Lampa. Mañana por la noche, en Telecinco.
¿Neumáticos nuevos?
Y gasolina gratis en Feubert.
¿Gratis?
¿Cómo lo oyes? Cambiando en Feubert los neumáticos de tu coche por unos Continental, te llevas hasta 100 euros en carburante.
¿Hasta cuándo?
Solo hasta el 31 de julio, en Feubert.
Feubert, 89 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
Ya llega el verano. Ya llega con su sol.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón, porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Y bailar hasta caer rendido.
Estás siempre ahí. Estás en sus alegrías y en sus tristezas. Estás en su vida, pero un día ya no estarás. Por eso piensa en los tuyos ahora y contrata el seguro de decesos de Santa Lucía, que les liberará de todos los gastos y trámites funerarios el día que no estés. Contrátalo antes del 2 de agosto y te regalamos 2 noches de hotel para 2 personas. Consulta las bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
últimos días. Ven a MediaMarkt y llévate este LED LG de 55 pulgadas 4K por 499 euros precio MediaMarkt. O financialo por 24,95 euros al mes en 20 cuotas sin intereses hasta el 24 de julio. Y disfruta de las ventajas de la MediaMarkt Club Car. Tinitae 0% financiación de CaixaBank Consumer Finance.
Estos días de vacaciones son ideales para irte lejos y descansar. Sin embargo, hay destinos de esos que se te cruzan por el camino y lo malo es que te quedarás para siempre. Escribir o leer mensajes mientras conduces te puede traer a conocer el número 2 del top vacacional, el cementerio. Y es que en esta época cada día llegan unos 4 viajeros, incluso familias enteras. Piénsalo, ¿vas a venir? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¡Empieza el verano estrenando coche! Llega el mega ofertón del verano de Ocasión Plus.
Más de 1000 coches con descuento y ahorro de hasta 4000 euros.
¡Date prisa! ¡Solo hasta final de mes!
Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hoy ha sido jornada de descanso, entre comillas, en el Tour de Francia, porque siempre todo de entre comillas, ¿no? Cuando hablamos de descanso en el Tour de Francia, etapa de transición, ya se sabe, estas tonterías que a veces decimos algunos. Bueno, pues nada, jornada de descanso en el Tour de Francia, porque enseguida llegan los Pirineos. Tenemos a final de semana la crono, tenemos la subida con final en Tourmalet, la etapa con final en Tourmalet, que eso no se ha producido muchas veces en la historia del Tour de Francia, y tenemos que saber sobre todo cómo está Mikel Landa, después de el accidente de ayer. Porque creo, Eric Frade, Quique Iglesias, Francia, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Como siempre, con el sonido magnífico del tiburón Luis Mateos, del tigre Luis Mateos, ya le cambio hasta el nombre al animal. Mateos, perdona. Las dos cosas son buenas, para hablar bien de Luis Mateos. Bueno, que ya digo que... Hola, Mateo, ¿qué tal? Que digo que le he notado muy tocado, ¿no? Hemos escuchado el sonido de la entrada del programa, la rueda de prensa de hoy de los corredores de Movistar. Estaba ahí Landa y, bueno, es que claro, era escuchar a Nairo, era escuchar a Landa y, bueno, el tono de Nairo tampoco es que sea muy alegre nunca. Pero, de todas maneras, claro, se notaba la diferencia brutalmente. No sé si habrá mejorado en las últimas horas, pero esta mañana estaba Eric y Mikel Landa muy tocado, ¿eh?
Ahora le vas a preguntar a alguien que ha estado con él esta tarde. Parece que la visita de la familia le ha sentado muy bien. A las 10:30 de la mañana, cuando fue la rueda de prensa, era un tío hundido. O sea, físicamente estaba allí sentado, pero mentalmente estaba todavía en aquel arcén del lado izquierdo de la calzada, preguntándose cómo había acabado contra un espectador.
Yo, por si acaso, mañana mantendré los dos días de luto y no me acercaré a la meta en Toulouse, por si acaso me tira la Fanta a la cabeza.
Hombre, salvo que lleves un casco.
Eso es, sí, el otro día nos dijo que es más de casque de fantasy.
Sí, pero sí, se le veía muy tocado. La gente que está todavía más cerca que nosotros todo el año, la gente de ahí de los medios de comunicación de Euskadi, le notaron más tocado que nunca, porque ha pasado unas cuantas desgracias muy seguidas en el último año, año y medio, pero esta le ha sentado especialmente mal, porque tenía muchas ilusiones depositadas en este Tour de Francia. Seguramente parte de su futuro también está depositado en este Tour de Francia, y verse envuelto en algo que él no buscó, pues le ha fastidiado sobremanera, porque si al final es una cuestión de falta de piernas o de falta de pulmones, pues asumes que vienes del Giro y que no, a lo mejor no era un desafío demasiado grande hacer Giro y Tour, pero él estaba donde tenía que estar y de repente se vio fuera de carrera con 2 minutos 9 segundos perdidos, aparte de lo que había perdido. Seguramente ha pensado que el próximo viernes hay una crono de 27 kilómetros en la que va a perder más tiempo, y ahora pues está un poco reconfigurando su Tour de Francia para ver cómo, dónde, por qué, y casi yo creo que deseando que haya alguien que se atreva a atacarle a Ineos, tipo Thibaut Pinot, alguien al que agarrarse para poder salir en un corte y para poder romper un poco la disciplina de tener que estar plegado al jefe de filas, que ahora es Nairo Quintana.
Está también el profesor Óscar Pereiro. Hola, Pere, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué has dicho hoy? Que le hace falta a Landa hacer una pereirada, ¿no?
No, eso me lo ha dicho el bueno de Óscar Puyol, de que ve un Tour de Francia que tiene condicionantes de poder hacer eso, o ingredientes, mejor dicho, de poder hacer eso. Yo creo que hay un patrón, ¿no? Como aquel año al final en una carrera con muchas cosas alrededor de la propia prueba, donde hacía que no tuviera un patrón. Mientras el Ineos esté así, es complicado que pueda sorprender de esta manera. Pero Eri acaba de decir un punto muy importante. En primera persona, Mikel evidentemente no va a poder atacar porque un poco el equipo me imagino que querrá guardar un poco las aspiraciones de Nairo. Pero es cierto que el tiempo que ha perdido ahí un hombre como Pinot, que para mí, de verdad, que en montaña es de los que más ha mostrado un rendimiento muy bueno, evidentemente con lo valiente que es y con el equipo que tiene, Pinot lo va a intentar, y Landa, siempre que esté al lado de Pinot, va a tener oportunidad de ir acercándose en la clasificación general. Uh-huh. De todas formas, yo mejor que nadie no puede decir, yo he estado llorando prácticamente toda la 60 kilómetros de una etapa y toda la noche con ganas de irme a casa al día siguiente, y en un día te cambia la vida completamente, o sea que al final el ciclismo tiene estas cosas. Ayer tuve mala suerte. Yo creo que el tema de Mikel es que se ha juntado todo. Hace dos años en el Giro de Italia, cuando llevaba la aspiración de intentar disputarlo, se cae contra una moto que aparca en un sitio donde no puede aparcar. El año pasado en el Tour, hace otro año en el Giro, pues le aparece Aru por delante y está frenado también. Otro año en el Tour con el propio Froome. Y este año, que yo creo que encima, aunque se lleven muy bien, pues entre Nairo y él sabían que los dos querían ser capos del equipo, ¿no?, para el Tour de Francia, y sabe que esto le va a condicionar de alguna manera para correr el resto de la carrera.
Decía Seri que estaba con un protagonista muy especial sentado ahí con vosotros, que ha estado hoy con, bueno, como no podía ser de otra manera, ¿no?, con todos los integrantes prácticamente de la selección española, sí, que están allí en el Tour.
Sí, trabajador incansable de la federación en los últimos años, pues con los más jóvenes, con los sub-23, y ahora con la gran oportunidad que le dio el presidente Cerrón de abanderar la selección española del gran Alejandro Valverde. Así que Pascual Montparler, que está por aquí, ya te escucha.
Pues qué lujazo.
¿Qué tal? Muy buenas,
seleccionador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Bueno, pues muy bien, aquí estamos viendo a los chavales, algunos con más fortuna, otros con menos fortuna, y con mucha moral y dándoles ánimos a todos.
¿Cómo has visto a Mikel?
Bueno, pues a Mikel le he visto muy tocado, la verdad es que le he visto muy tocado, pero luego hemos hablado a solas y le he visto ya más relajado, más tranquilo, con muchas ganas de revancha, y creo que Landa, para el landismo, va a dar un tour muy bonito.
El landismo de ahora, no el landismo de los años 60, ¿no?
Exactamente, el de ahora.
Ese era otro. Bueno, oye, como decía Pereiro, ¿no?, que al final, de un día para otro las cosas pueden cambiar mucho, y más en una carrera como el Tour.
Sí, bueno, pues yo estoy con Pereiro. El Ineos tiene un equipazo, va a controlar esta carrera, pero bueno, puede pasar de todo, y Landa lo bueno que tiene ahora es que tiene aliados. Tiene a Pinot, tiene a Fuglsang, que venían con muchísima moral. Y van a intentarlo. Los franceses van a reventar la carrera, seguro, o van a tratar de reventar la carrera. Bardet el otro día ya lo intentó, un día que nadie se lo esperaba, y él ya lo intentó. Así que aliados tiene, y yo creo que todos vamos a disfrutar un montón.
A Enric Mas le has visto también, ¿no? ¿Has estado con él?
Sí, también hemos estado con Enric Mas. Pues bueno, pues otra cara totalmente diferente. Ha estado súper animado, está con muchas ganas, se ve sexto en la general, ve que mucha gente que hay delante puede caer, quiere correr muy tranquilo, está corriendo muy tranquilo, va a ir ahí tranquilamente detrás de los Ineos hasta donde pueda llegar.
Y que tiene Monpa, el paraguas de Alaphilippe, es que va todo solo, ¿no? Él se ha puesto a la rueda ahí, el líder es Alaphilippe, no tiene ni siquiera esa presión, todo el mundo mira a Julián y a él no le mira a nadie.
Exactamente, mira, hoy nos estaban diciendo unos compañeros vuestros de la prensa que le pasan todos los días unas 200 fotos de los favoritos del Tour, del pelotón, y a él, de Enric Mas, no le están pasando ninguna. Entonces fíjate lo tranquilo que está corriendo y lo que está rodando.
Mejor, está conociendo el Tour.
Sí, está conociendo el Tour, pero además delante y sin infortunios, y con la moral del año pasado de la Vuelta a España de haber hecho segundo.
¿Y Valverde qué?
Valverde...
Más fino que nunca, ¿no, Pascu?
Más fino que nunca, vacilando de finura, estaba ahí tranquilo y está con su familia, con sus hijos, y con muchas ganas también de que llegue la montaña.
Ese sí que está disfrutando, ¿eh?
Buah, está paseando el maillot de campeón del mundo y está pues como un niño el día de la comunión. Igual de feliz.
Eri, dale con el seleccionador.
Pues hemos estado aquí cenando, aquí todos juntos y hablando de muchísimas cosas, de ciclismo y demás, y no sé cómo lleva, tienes más canas que el día que te nombró Cerrón, que está también por aquí, el presidente de la federación.
Eso no es difícil.
No sé si te cambia mucho la vida el cargo, si hay algo que te quite especialmente el sueño, desde que eres también seleccionador de élite, porque bueno, eres todo seleccionador español, de piedras y barro, de todo.
Todo, de todo. Bueno, pues sí, hombre, desde que me nombró, pues muchísima ilusión, muchísimas ganas y la verdad es que disfrutando del cargo. La verdad es que ahora va llegando ya al Mundial y ya empiezan los gatos en el estómago, ya digo, pero bueno. Pero sí, en enero estaba súper tranquilo cuando todo el boom, toda la historia. Y ahora me estoy poniendo ya nervioso y ya tengo ganas de que llegue el Mundial para decir, ¡buh, ya ha pasado!
Si es más joven que nosotros, Munilla.
Sí, es que, a ver, Munilla, ten en cuenta que es un valenciano que vivía en Alicante, que se fue por amor a vivir a Úbeda, que mañana coge un avión, pasado mañana coge un avión a Tokio para ver el recorrido de los Juegos Olímpicos, luego va al Europeo, y prepararse para ir a Yorkshire para el Mundial de pues chicos, de chicas, de
Sub-23, de
junior.
A mí ya me tiene.
Ya me tiene, ya nos tiene, sí señor.
Como decía la frase, ya me tienes con el Ola, me tenías con el Ola. En fin, joder, la verdad que es un sueño. Pereiro, ¿quieres algo para jugar al Montparler?
No, simplemente que tiene un reto por delante muy bonito y sobre todo con un equipo que viene muy bien trabajado. O sea, lo que vimos el año pasado en el Mundial que acabó ganando Alejandro... Yo lo veo muy parecido a lo que hizo, por ejemplo, Luis Aragonés con aquella selección española, ¿no? Que le pegue el empujón, hace que la selección española se crea grande. Evidentemente, venimos de una herencia muy grande ya desde la época de Freire, pero hubo unos años ahí que estábamos en vacío y el año pasado otra vez, no solo Alejandro Valverde, yo creo que la selección española mostró en el Mundial que tiene potencial para intentar ganar más cosas, y no solo con Alejandro, porque tiene diferentes bases de corredores que pueden ganar la carrera, y más en un Mundial... que yo evidentemente no sé el recorrido, pero un poco sabiendo cómo es Inglaterra y la zona de Yorkshire, que más o menos la conozco de estar por ahí varias veces, hay terreno para que España pueda hacer un gran Mundial.
Pajual, ¿puede ser Valverde otra vez campeón?
Bueno, pues podría ser Valverde otra vez campeón, pero al hilo de lo que está diciendo Pereiro, buenas noches, que no te he dicho nada, Pereiro.
Hola.
La verdad es que sí, lo que estás diciendo es completamente verdad, y lo que yo noto en los chavales es que ellos han notado ya que se puede ser campeón del mundo. Que pueden disputar esa carrera porque ahora se lo creen. Ahora ya ayudaron a Alejandro Valverde a ganarlo, pero ellos ven que pueden ganarlo. Y hablas con Jon Izaguirre, hablas con Omar Fraile, hablas con todos los ciclistas, con Castroviejo, y ven que es posible repetir, que tienen un equipazo. Enric Mas hoy me estaba diciendo, o el propio... Oye, aunque sea para trabajar, llévame, ¿eh? Aunque sea para trabajar. O sea que ellos ahora quieren ser parte de la selección y ven que yendo allí con cualquiera pueden estar disputando esa carrera, porque ven la época esta que estabas tú comentando, de Freire hasta Loza, tan gloriosa, y quieren volver a hacerla realidad.
Hay un detalle muy importante, Murilla. El año pasado, cuando se decidió hacer una concentración en Sierra Nevada, incluso algunos ciclistas dijeron, joder, macho, después de la vuelta irnos a Sierra Nevada, pues Sierra Nevada seguro es importantísimo la consecución del Mundial posterior, porque España pasó de tener una selección muy buena, que siempre la ha tenido, a tener un equipo.
Claro, un grupo.
Eso hacía tiempo que no pasaba.
Un grupo de amigos, Eri. Mira, al final, si tú analizas la selección española ya desde aquel año 2000, por el 2002, ¿no? Ganó Freire el primer Mundial, o en el 90 y tantos, ¿no? Al final, el único que continúa en esa selección es Alejandro Valverde. La gente de trabajo del bloque de Freire prácticamente se repetían 4 o 5 cada año. Y lo bonito que tiene esta selección, que sigue teniendo un corredor de la calidad de Alejandro Valverde, y toda la gente de trabajo es completamente nueva, y con todos mis respetos a los que estábamos en aquella época, creo que es la selección como bloque es más amiga todavía. Y cuando digo amiga es que las imágenes que vimos el año pasado de Alejandro Valverde y toda la selección a las puertas del autobús, es muy complicado ver eso en una selección, porque y probablemente tenga la culpa esa concentración que tú dices en Sierra Nevada. ¿Por qué? Porque al final todos somos compañeros de pelotón, pero somos rivales durante la Vuelta Ciclista a España, que es la carrera más próxima que hay al Mundial. Que hay un montón de roces en carrera, por muy colega que seas, hay muchos roces porque hay muchísima tensión y crea roces. Y esa concentración lo que hace es crear una armonía, un amiguismo entre todos, un bloque que hace que después veamos la imagen que vimos el año pasado al final del Mundial, que a mí, sinceramente, casi me emocionó mucho más, casi más que la victoria de Alejandro, que es
difícil. Estás a punto de llorar ahora, imagínate.
No, pero en su día sí que me cayeron las lágrimas, porque es, para mí es una imagen brutal. Siempre decimos que el ciclismo es un deporte donde no hay unidad y demás. ¿Qué más unidad puedes mostrar que la que mostró la selección española en ese mundial?
Vendrá fenomenal la concentración.
Sí. Mira, bueno. Pereiro, al hilo de lo que dices, me meto yo un poco. Los ciclistas el año pasado comentaban que ellos sabían que Valverde evidentemente podía ganar y que iba a disputar y que iba a estar en medalla y tal, pero que ellos habían nacido viendo a Valverde ganar, por lo tanto era como su ídolo, ayudar a su ídolo a lograr una cosa que nunca había conseguido. Entonces ayudarlo, morirse, dar la vida como la dieron por él y que luego les pagara a Alejandro como les pagó, pues fue un sueño hecho realidad. Yo creo que de todo el cuerpo técnico, de ciclistas, de federación, de todo el mundo.
A todo, absoluto, un sueño absoluto, el mayor culmen de la carrera de Alejandro Valverde. Bueno, en fin, queda mucho todavía para el Mundial, tenemos el Tour de Francia en plena ebullición, tenemos por delante la Vuelta Ciclista a España. Lo primero, preguntar mañana después de la jornada de descanso, ¿qué tenemos, compañeros?
Rápido, cierro con la etapa 11, desde Albi hasta Toulouse, es un trayecto muy cortito, pero bueno, ellos van a dar una vueltecita de 167 kilómetros, en teoría, bueno, pues una etapa entre comillas plácida, luego ya veremos lo que da de sí el viento y demás, antes de la montaña del jueves, de la crono del viernes y demás.
Pues nada, que no vendría mal un poquito de transición, ¿eh? Aunque sea una palabra rara siempre en el Tour de Francia. Seleccionador, sí. Pascual Montparler, yo es que a mí lo de Montpa no me acaba de salir todavía, pero prometo intentarlo.
Poco a poco.
Que ha sido un lujazo, ¿eh? Muchísimas gracias, seleccionador.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Que disfrutes, ¿hasta cuándo te quedas ahí en el Tour?
Nada, ya, mañana después de la etapa arranco para casa y pasado mañana a Tokio a inspeccionar los recorridos de las Olimpiadas, que también las tenemos ya en la cabeza.
Esa es otra. Bueno, para eso todavía también queda. Pascual, un placer, ¿eh? Muchísimas gracias.
Igualmente, un abrazo.
Gracias, Pereiro.
Gracias a vosotros.
Mañana te escucho. Y Eri, si no tiene nada más que decir, cerramos aquí el Tour por hoy.
Nada, aquí estamos en Manicur, tranquilo.
Dale un abrazo al tiburón tigre Mateos, ¿eh?
Venga,
adiós, Mateos. Chao. Cuídense.
Adiós. Chao.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Hay días en los que las cosas se complican sin darte cuenta. Los niños, el cole, la compra, la reunión de Lampa, la convención de Turbo Thunder. ¿Algo más? Ah, sí, que te quieran asesinar y tú ni te enteres. Vamos, lo normal. Lo que viene siendo el día a día de una señora de Lampa. Señoras de Lampa. Mañana por la noche, en Telecinco.
¿Neumáticos nuevos?
Y gasolina gratis en Feuber.
¿Gratis?
Como lo oyes, cambiando en Feuber los neumáticos de tu coche por unos Continental, te llevas hasta 100 euros en carburante.
¿Hasta cuándo?
Solo hasta el 31 de julio, en Feuber.
Feuber, 89 autocentros en toda España. Más información en feuber.es.
Sube el mercurio en todo el país con MercurMagic.es. Diviértete probando los juegos de slot con grandes botes, la ruleta en vivo, el blackjack y las mejores apuestas deportivas. Juega cuando quieras y donde quieras en MercurMagic.es. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mira, Lucas, te han dejado una nota. Estas vacaciones te dejo mi habitación con todos mis muñecos, incluido mi delfín Nico. Se puede mojar, así que te lo puedes llevar a la piscina y a la playa.
En Airbnb tienes miles de hogares para alquilar donde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa. Este verano con Airbnb, reserva un hogar para tus vacaciones.
De verano sin alcohol y ahora también sin azúcares.
Bienvenidos al verano del misterio. Hoy hablamos de desapariciones inexplicables. Pelotas de playa, flotadores, sandías, cualquier cosa que ruede.
A ver, de misterio nada. Lo que pasa es que han vuelto los días redondos de Opel.
Este verano trae a tu concesionario cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en opel.es.
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llave se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hasta el 24 de julio tienes las barquetas de helado Día al 50% de descuento en la segunda unidad y 3x2 en los helados Cono Día. Solo en Día, la plaza de Día y Día.es.
¿Has visto la nueva foto de Fernando Llorente? ¡Qué color, qué bonitos, qué forma!
¿Te refieres a sus ojos?
¡Qué va! Hablo de sus zapatos, fluchos. Son de la nueva temporada primavera-verano. Tienen una calidad increíble, no pesan y sus suelas son lo más cómodo del mundo.
Solo fluchos es comodidad absoluta.
De COPE.
Estar informado.
Miss my alarm clock ringing, woke up telephone screaming, boss man singing his same old song.
Bueno, en este primer tramo del partidazo de la cadena COPE no hay tiempo para más porque llega el segundo tramo, llega la ansiada contraportada, así que maestro Alcalá, hoy desde Barcelona, los trastos son suyos.
Muchas gracias, Munilla. Pues en efecto tomamos en este punto el relevo desde aquí, desde COPE Barcelona. Luis Munilla, brillante una noche más en el relevo largo desde las 11:30 de la noche. Y aquí estamos, los de la contraportada, en el relevo corto desde este momento y hasta la conclusión del programa. A esta hora la cadena COPE deja de dar noticias.
En la cadena COPE, la contraportada. Contigo, Juan Antonio Alcalá.
¿Qué ciudad más bonita tienes, Elena?
Sí, la verdad es que...
¿Qué ciudad?
Que Barcelona yo creo que reúne todos los requisitos para ser la mejor ciudad de Europa, incluso diría del mundo para vivir.
Es que a Madrid nos falta el mar, te lo digo de verdad.
Sí, sí.
Falta el mar y este sol y esta playa y entrar con el avión sobrevolando el Mediterráneo y la gente en la playa y Besteiro y Pla pegándose un bañito de verano y las Ramblas y un paseo por la Boquería y... Y a ver ahora Barcelona de noche. Molará esta noche Barcelona, ¿no?
Bueno, hoy es martes. Sí. No hay mucho ambiente por Barcelona. Yo os recomiendo que vayáis al Port Olímpic,
¿sí?,
cerca del mar. Hay varias discotecas y creo que estarán abiertas con,
vale,
muchos turistas, porque en el centro hay poco ambiente,
vale,
el martes.
No, y si lo que nos recomiendas es que volvamos el sábado...
Sí,
el
mejor
sábado.
Día es viernes y sábado en Barcelona,
sí, ¿no?,
en general. Pero bueno,
mira, justo cuando...
Bueno,
el viernes no libro,
también.
Pero el sábado libro yo. ¿Podemos venir el sábado?
Pues mira.
Pues perfecto.
Las puertas están abiertas.
Señoras y señores, distinguido público, buenas noches. Hoy desde COPE Barcelona, gracias a todos los compañeros de COPE Barcelona que nos abren de par en par las puertas de la emisora. Un día radiante de verano, ¿eh? Un día tenían que ver, da gusto, ver a la gente de vacaciones, en la playa, en la piscina, en el hotel, cenando, la paella, paseando, ligeritos de ropa, da gusto estar en Barcelona y debe dar gusto estar de vacaciones. Ustedes reconocen la voz es Elena Condis. Es una de las voces más reconocibles de los deportes de la cadena COPE, siguiendo el día a día del FC Barcelona. Y no sabes, Elena, la cantidad de gente que nos ha pedido estos días en redes sociales, y yo admito peticiones del oyente, mucha gente pidiéndonos que viniéramos aquí a entrevistarte a ti porque quieren conocerte un poquito más.
Me sorprende. A mí no me gusta demasiado darme a conocer, dejarme conocer más en privado, pero es un ejercicio que voy a intentar hacer contigo y me hace mucha ilusión también que hayáis venido hasta Barcelona para darme esta contraportada que es, vamos...
¿Tú has oído el programa estos días, más
sí,
o menos? Sí,
sí,
lo,
sí.
Lo que hemos venido haciendo,
sí, sí,
Juanma, Iñaki, Rufián... ¿Te gustó Rufián?
Me gustó, bueno. Rufián, me gusta cómo habla...
Ten cuidado, no lo digas muy alto.
No, pero... creo que fue un buen protagonista, además, sí, muy oyente nuestro.
Sí, sí, sí. Yo también lo creo. Hay otros que piensan otra cosa, pero eso es lo bonito de esto. Yo pienso una cosa y tú piensas la contraria. Bueno, pues si has escuchado el programa, tú sabes cuál es mi rollo, así que sígueme y para adelante. ¿Tú naciste en Barcelona?
Nací en Barcelona, en Tres Torres, en un barrio de aquí de la ciudad, y luego estuve viviendo hasta los 17 en el Penedès, en un municipio que está a 45 minutos de Barcelona, y desde los 17 que vuelvo a vivir aquí y me siento como en casa. Hice un mini break, me fui a Londres unos meses a estudiar y luego ya me he quedado aquí.
Muy bien. ¿Y tenías la pasión, la vocación por el periodismo? ¿O tú, no sé, con 16, 17 años, tú tenías claro el tema del periodismo o querías, no sé, ser cantante?
Desde siempre tenía claro que quería ser periodista y periodista deportiva, porque mi hermano era futbolista, de hecho jugó en el Barça, en el Español, en muchos clubes. Conocí a Andrés Iniesta cuando yo tenía 10 años, porque mi hermano tiene 4 años más que yo, y les he seguido por todos los campos de Europa, de España, he estado en Brunete. Entonces, siempre quise ser periodista deportiva. Narrar un partido de fútbol todavía creo que me viene grande, pero sí estar a pie de campo, poder entrevistar a los futbolistas. Es decir, que es un sueño cumplido. Y aparte que me gustaba muchísimo jugar al fútbol. Cuando mis amigas en el cole jugaban a muñecas o a padres y a madres, ¿no? Como así le llamamos, yo siempre estaba jugando al fútbol en el patio del colegio.
¿Y eras buena jugando al fútbol?
Era muy buena. ¿Sí? De verdad, sí. Sí, porque mi hermano desde que yo tenía 3
defensa,
años
portera,
me obligaba...
Delantera.
Extremo.
¿Extremo?
Sí.
¿Derecha o izquierda?
Derecha.
Derecha.
Sí.
O sea, por la derecha.
Sí, sí. Luego lo dejé, ¿eh? Luego lo dejé y hace un par de años unas amigas me convocaron a jugar un torneo aquí en Barcelona y les dije... Soy bastante buena porque he estado muchos años jugando al fútbol. Me di cuenta de que lo había perdido casi todo. Pero
mira,
bueno.
Mira, eso no lo sabíamos.
Baño de humildad.
Se perdió una gran futbolista, a lo mejor en el Mundial de Francia recientemente, pero
no
se
creo,
ganó
no
una gran periodista. ¿Por qué la radio, Elena? ¿Por qué el medio radio cuando a lo mejor... es evidente que a lo mejor tú podrías haber hecho una carrera fantástica, ¿no? En televisión.
Bueno, porque es el medio que me dio la oportunidad, porque considero que es el que... más se parece a la vida real por su naturalidad, por su espontaneidad, porque también es la inmediatez, ¿no? Que te acompaña en cada minuto, en cada segundo de tu vida. Es verdad que ahora ha aparecido el Twitter y lo está pervirtiendo un poco todo, pero la radio me gusta porque no necesita ni de atrezzo, ni de imágenes externas, ni de complementos para contar algo, ¿no? Para contar una información. Y además creo que es el medio seguramente más humilde, pero el que se adapta mejor a los cambios que está experimentando nuestra sociedad. Es verdad que la tele me gusta mucho, también engancha. Tengo la oportunidad de estar en programas más en formato tertulia, pero la radio es la que me ha brindado la oportunidad de estar siguiendo al Barça y de estar en un Mundial, por ejemplo, el año pasado, ¿no?
Y que sí. Desde hace 2-3 años, más o menos, ¿no? Siguiendo el día a día del FC Barcelona.
Sí, sí, cuando lo dejó Silvia Ortiz. Yo entré aquí hace 7 años, empecé como productora. Oliveros me llamó, yo estaba viviendo en Londres, me dio la oportunidad. Y nada, pues he ido quemando etapas y ahora tengo la gran oportunidad de estar siguiendo en primera línea al FC Barcelona.
Empezando una nueva temporada, me parece que os vais a la gira de Japón el viernes o el sábado, ¿no? Dentro de poquitos días.
Este viernes, sí. Vuelvo a Japón, que es un país que visité hace 2 veranos.
¡Hombre!
Y me encantó. Me encanta su gastronomía, la cultura, las ciudades, y ahora vuelvo, pero por trabajo.
Eres muy de sushi, ¿no? Eso, mira, eso
soy adicta.
Nos une. Adicta.
Adicta al sushi.
Pues yo también.
Bueno, pues ya me recomendarás algún restaurante en Madrid.
Bueno, tengo una invitación pendiente contigo en Madrid. Lo que pasa es que eres dura de roer y no te dejas invitar fácilmente, pero hay muchos sitios muy buenos en Madrid, como en Barcelona, por cierto. Yo es que podría estar desayunando, comiendo y cenando sushi.
Y yo igual.
Igual, ¿eh?
Te sigo en tus stories y lo veo.
Buah.
Y pienso,
vamos,
si incluso en el aeropuerto cenas o comes sushi, tú. Eso yo no llego a este nivel, pero sí, ahora estaré una semana... comiendo sushi sin parar.
Qué bien,
ya
te
aviso y a los oyentes que me sigan en Instagram también.
Oye, dime una cosa. En un mundo como este del periodismo deportivo, que está ejercido mayoritariamente por hombres, ¿no? Porque esto es así, esto es un hecho. O sea, ahora es de noche, es un hecho, y el periodismo deportivo es un mundo básicamente masculino, es un hecho. ¿Qué supone ser mujer en una zona mixta?
Pues fíjate que yo no he notado la diferencia. De hecho...
Me alegro.
Sí, porque de hecho creo que todos tenemos los mismos obstáculos ahora mismo en una zona mixta, que es un poco el búnker que están ejerciendo los clubes alrededor de los profesionales de la información, ¿no? Creo que las zonas mixtas se han convertido, yo no las he vivido anteriormente, pero se han convertido un poquito en una jungla, en una selva, sobre todo en partidos que son épicos o en debacles, ¿no? Sin ir más lejos, la de Liverpool, porque todos estamos agolpados, solo tenemos un derecho a una pregunta al protagonista en cuestión y hay codazos. Entonces yo no he notado la diferencia por ser mujer, sino que la competencia es la misma independientemente de tu condición.
Fíjate, yo creo que... Bueno, tú es que no lo viviste, pero yo creo que los codazos y la locura era antes. Era antes cuando no había ese bloqueo o esa forma tan extraña de trabajar por parte de los jefes de prensa, que solamente te sacan a uno y se hace una especie de canutazo entre todos. Cuando había más libertad y cuando, no sé, Iniesta había marcado 3 goles en no sé qué partido importante de la Champions y tú estabas en la zona mixta y podías hablar con él... Y tú tenías que salir con él a las 12 de la noche, y el de la cadena SER también, y el de Onda Cero también, y había un... Eso sí que era la guerra. Yo ahora lo veo un poco más... La zona mixta, ¿eh?
No,
más,
es mucho más
desnaturalizada,
light. Sí,
más light.
Sí, te lo dicen los que estaban ya hace años, sí. Y se mantienen. Pero yo creo que en partidos importantes hay... la prisa, ahí las ganas de ser el primero, porque todos estamos abriendo programa, la lucha un poco por a ver si aquel día es posible ponerle el pinganillo a un protagonista, cosa que ya es poco habitual. Uh-huh. Y además los futbolistas te dicen que sí, pero después viene el jefe de comunicación y no te da la oportunidad, seguramente, ¿no?
Pero en cuanto a condiciones de trabajo, en cuanto a la igualdad, tú no has notado ningún problema.
Yo es que he tenido la suerte que me he sentido muy respetada, también he sentido que se confiaba mucho en mí y tanto en la cadena COPE como con los compañeros que coincido siguiendo el día a día del Barça. A mí me gusta, ¿no?, que se valore a un profesional no por el hecho de ser hombre o mujer, no por el hecho de tener que romper unas barreras, no por el hecho de que se convierta en algo mediático, y aquí lo he encontrado en la cadena COPE, desde empezando por Olivero, siguiendo por Lama, por Paco, por Juanma. Es decir, yo de verdad no he visto esa desigualdad que considero que todavía hay en el periodismo deportivo y que estamos recorriendo un camino, pero creo que lo tenemos que recorrer con naturalidad.
Fíjate, mira, esta mañana me decía Basteiro, métete en Google, tal, teclea Elena Condis, y lo primero que sale es Elena Condis, las fotos, conoce a la periodista más hermosa del mundo, no sé exactamente de qué portal ni de... Y estábamos hablando los dos, digo, joder, te extraña, ¿no?, en el año 2019, ¿no?, porque en lugar de conoce a la periodista más hermosa del mundo, pues conoce a la periodista que ha dado hoy mismo una noticia importante de Dembélé, ¿no? Me parecería más justo.
Sí, pero yo creo que son portales también de Sudamérica, que todavía están años luz en según qué aspectos, ¿no?, del periodismo deportivo. Yo intento abstraerme, no hacerle mucho caso a este tipo de noticias, porque evidentemente es que si trabajo en la radio nadie sabe cómo soy yo físicamente. A algunos les pareceré pues una persona atractiva, a otros no. Da igual, pero intento que se me respete por mi forma de trabajar, intentando pues ser profesional cada día y mejorar y aprender cada día un poquito más, ¿no?
Uh-huh. O sea, que tú crees que en tu experiencia estamos, aunque quede camino por recorrer, avanzando hacia una igualdad real, ¿no? Hombre-mujer en el periodismo deportivo.
Sí, yo creo que todavía queda mucho camino por recorrer, pero se está avanzando. De hecho, un país que a ti te encanta y a mí también compartimos afición por Estados Unidos, es un país que tradicionalmente era muy sexista y, por ejemplo, Oprah es la referente del periodismo en Estados Unidos y su programa es el más visto en la historia de televisión, y eso también pasa en la política y está pasando poco a poco aquí en España, también un país con tanta cultura deportiva, futbolística, también en el fútbol femenino se están llenando campos, y también yo creo que en el periodismo, ¿no?, la igualdad todavía está lejos, pero creo que se está trabajando desde arriba para recorrer un camino y para llegar al menos a donde queremos todos llegar, ¿no?
Estás muy volcada con el fútbol femenino, ¿no? He visto en Instagram que te invitó la UEFA a la final, creo que jugó el Barcelona, ¿dónde fue? ¿En Budapest?
En Budapest, sí, la verdad es que no lo sigo mucho, pero me dieron la oportunidad desde la UEFA, a través de Instagram, de redes sociales, de ir a participar en unas jornadas para hablar del fútbol femenino, para darlo a conocer a nivel europeo, y allí tuve la oportunidad de conocer a futbolistas estupendas de la Juventus, del Manchester United, de compartir 3 días con ellas y de vivir la final de Champions que el Barça jugó por primera vez en su historia y que evidentemente es un recuerdo que no voy a olvidar.
Mm-hmm. los oyentes a lo mejor no saben y les puede resultar curioso, a mí me resulta curioso.
A ver, Alcalá, ¿qué me vas a preguntar?
No, es una cosa que a veces pienso y que me resulta curioso, ¿no? Porque yo me hago mis imaginaciones y yo soy muy peliculero a veces. Los oyentes a lo mejor no saben que tu pareja es un chico muy majo que hace exactamente lo mismo que tú para otra emisora muy parecida, bueno, la máxima competencia que tenemos nosotros. O sea, Elena Condis hace la información del Barça para la cadena COPE y su chico lo hace para nuestra máxima competencia, también en la radio. ¿Raro? ¿Llevadero? ¿Soportable? ¿Insoportable? ¿Eso cómo es?
Nos conocimos antes de estar cubriendo el Barça, así que, bueno, ha sido una evolución normal. Yo creo que lo llevamos
antes bastante. De cubrir el Barça cada uno.
Sí.
O sea, os conocisteis y luego la vida os llevó a uno aquí y a otro allí.
Sí, yo creo que lo llevamos bastante bien. También te digo que hablamos poco de trabajo, tenemos muchas aficiones en común y por suerte cuando nos sentamos o cuando estamos de viaje, pues tenemos tantas cosas e intereses en común que el trabajo a veces lo apartamos también por el bien de los dos.
O sea que tú, por ejemplo, mañana por la noche, que es miércoles y hay que hacer un programa, tú tienes la información porque te llega ahí al teléfono móvil, tú que manejas muy buenas fuentes, que el Barça va a fichar a Neymar por 150 millones de euros más Rakitic. Y eso te llega a ti, pero no le llega a él. Entonces, ¿qué haces?
Ser profesional. Y venderlo en la cadena COPE.
¿Sí?
Sí, no hay más. Y igual que espero que la otra persona haga lo mismo.
Sí. Y cuando acaba el programa a la 1:30 y se apagan los focos...
Ya lo sabe todo el mundo.
Sí.
Es que, de verdad, ya lo sabe todo el mundo. De verdad, o sea, es algo que tienes que hablar porque si no se puede convertir en un terreno bastante complicado.
Ya, sí, me lo puedo imaginar, pero no supone ningún, o sea, no es un problema, ni un obstáculo, ni nada raro, ¿no?
No, por ahora no. Por ahora no lo ha supuesto, evidentemente, como todo el mundo, a veces ahí se genera algún conflicto, pero como en toda relación, ¿no?
Oye, pregunta de Juanma Castaño, hay mucha gente que escucha este programa, me llegan mensajes al teléfono móvil, me pregunta Juanma Castaño, pregúntale a Elena, si no existiera Instagram... ¿Cuánto tiempo más tendría para ella al cabo del día?
Pues seguramente un par de horas.
¿Sí?
Sí, paso bastante tiempo en Instagram. La verdad es que también se ha convertido en cierto modo una herramienta de trabajo porque estoy colaborando con algunas marcas. Me gusta. Intento enseñar un poco mi vida sin contar demasiado y me siento muy cómoda en Instagram. Pierdo bastantes horas.
¿Dos horas al día en Instagram?
Bueno, cuando estoy trabajando seguramente no, pero en vacaciones yo creo que 2 horas. Aparte, yo en Instagram, por ejemplo, en vacaciones me encanta viajar y enseño todos los viajes que hago, los sitios que visito y cuando tengo algo de trabajo también lo muestro en mis redes.
Es uno de tus hobbies, ¿no? Favoritos, ¿no? Viajar, ¿no? Conocer mundo, ¿no?
Sin duda. Yo creo que es lo que más me apasiona.
Lo que más.
En la vida, sí. Bueno, los mejores... También. Es que es verdad, los mejores recuerdos, las mejores memorias que tengo son de viajes. Por ejemplo, el primero que hice con mis amigas a Cuba, que cada día era una aventura, el viaje a Japón, cuando me fui a hacer un curso en Nueva York y lloré a mi madre, llamé a mi madre llorando que no quería regresar y luego he visitado Estados Unidos 1000 veces. Indonesia, recorrer 1000 islas sin apenas conocer a la otra persona, pero por visitar algo juntos. No sé, es lo mejor que te puede dar la vida y es lo que más me gusta hacer.
Y hay otra cosa que tenemos en común, que eres una apasionada, creo, de Ibiza y Formentera.
Sí, cada verano.
Es el lugar
cada
al que recurro yo cuando necesito pensar cosas importantes.
Bueno, yo Ibiza, la verdad es que me da poco tiempo a pensar en Ibiza.
No, yo en Ibiza tampoco pienso. En Ibiza hago otras cosas, pero cuando termino de hacer esas cosas y tengo que pensar, me cojo el ferry y me voy a Formentera.
Sí, yo también. Ibiza es para salir con las amigas, es un viaje innegociable, cada verano vamos allí, visitamos pues las discotecas que hay que visitar, que para mí son 2, no más.
Para mí también. y está muy cerca una de otra.
Muy cerca, muy cerca. Y después me voy a Formentera, habitualmente con la familia, como este año, y allí descanso, pienso, como rico y me lo paso bien.
Te he preguntado antes si escuchaste la entrevista de Rufián. Yo salí contento, me parece que fue un buen producto de radio. Hay gente que cree otra cosa, seguramente porque saben mucho más de radio que yo. Y además lo bonito es eso, ¿no? Que yo opine una cosa y que otra gente opine otra. Y en el respeto y en la tolerancia nos encontramos todos. ¿Es difícil trabajar en la cadena COPE en Barcelona?
Yo creo que no. Yo, por suerte, trabajo en la cadena COPE, también colaboro en TV3, en Televisión de Cataluña, en Gol, y nunca me he encontrado con ningún tipo de hostilidad por trabajar, por llevar el micrófono azul. Seguramente años atrás la situación era diferente, pero es que yo creo que la gente también sabe separar muy bien el deporte de la política, y yo en Barcelona no he tenido, de verdad, ningún tipo de problema por trabajar en la cadena COPE, y además es que si alguien me pusiera algún obstáculo, es que yo defendería que yo aquí trabajo con libertad, estoy feliz de la vida con esta oportunidad y vamos, no lo cambio por nada.
No, sí, lo único que, no sé, a veces tengo la sensación desde Madrid, viendo las noticias y bueno, pues el juicio, el proceso, tal, como que está un poco envenenada la convivencia aquí, ¿no? Me da la impresión,
es que yo
¿no?
No, de verdad, yo no percibo eso.
No.
No, yo tengo amigos que son independentistas, otros que son unionistas, amigos que votan al Partido Popular, otros que votan a la CUP, otros que votaban a la antigua Convergencia y Unió y ahora no saben qué partido está formando. La verdad es que yo no noto la separación y tampoco noto que haya distanciamiento entre grupos de amigos o entre familias por este tema. Seguramente se percibe desde la distancia, pero de verdad que yo aquí no he notado ningún cambio, ¿eh? Ni en mi familia, ni con mi grupo de amigos, ni en la redacción de la radio, ni en la calle.
Bueno.
Yo soy muy tolerante también,
¿no?
¿Eh?
No, yo también. Sí. Bueno, mejor ejemplo que el de Rufián el otro día, yo tengo una posición seguramente diametralmente opuesta a la que tiene él, ¿no? Un independentista contra alguien que le gustaría que todos siguiéramos más o menos juntos, pero y con el respeto y la tolerancia se demostró en antena, pero a veces tengo la sensación de que es un tema que envenena un poco la convivencia entre familias, entre amigos, y como que mejor no tocar el tema para que no salte en chispas, ¿no? Ante la división que hay aquí, en esta ciudad o en esta comunidad, pero si para ti no supone...
En mi caso, sí. No. No sé, seguramente habrá otros casos particulares que te dirán que sí, que ha envenenado su núcleo familiar o su grupo de amigos, pero yo es que tengo la suerte de que en mi entorno todo el mundo es muy respetuoso y podemos dialogar sobre muchos aspectos y muchos ámbitos de la vida política, que al final es lo que rige nuestra sociedad, y no me he encontrado en ninguna batalla dialéctica, ni en una cena, ni en una comida de Navidad, ¿no? Que habitualmente la gente bebe más de la cuenta y a veces se te puede ir de las manos, de verdad.
Magnífico,
que no.
Como tiene que ser. Bueno, y hasta aquí Luis Basteiro, que está muy emocionado porque es su primer viaje como profesional del medio radio, está un poco en su bautismo, en su...
¡Qué guay, Basteiro!
Sí.
De verdad.
Remata.
Bueno, habéis hablado de redes sociales, de todo lo que usas Instagram, y yo quería preguntarte por quién está detrás de las redes sociales, por los seguidores, por cómo saber comportarse con los seguidores, cómo aceptar las críticas, cómo aceptar las buenas opiniones, cómo llevas tú eso, cómo has aprendido a llevarlo, porque al final tú ya has nacido dentro del mundo de las redes sociales, hay gente que se va adaptando poco a poco, ¿tú eso cómo lo llevas?
A ver, a todo el mundo nos puede condicionar que los otros pues hablen de ti de una forma desde un punto de vista más crítico, pero yo estoy intentando hacer un ejercicio de abstraerme un poco y de blindarme ante las cosas que me puedan afectar, porque es que si no habría manera, porque si te siguen 50.000 personas, evidentemente no todo el mundo te va a elogiar, y creo que tampoco es sano, porque a veces el elogio también te debilita. Uh-huh. Entonces, bueno, es hacer un trabajo, aceptar y encajar las críticas que sean constructivas, las que no, pues intentar olvidarte de ellas porque duelen y no es necesario pasar un mal rato por gente que ni tan siquiera te conoce y que a veces opina de ti, porque yo a veces lo pienso, y mis amigas me dicen, ostras, es que no sabe mal porque en tu Instagram muestras una imagen mucho más frívola de lo que eres realmente, ¿no? De cómo tú te comportas con tu entorno más cercano. Digo, pues seguramente sí, pero es que a veces tampoco me gusta que la gente me conozca tal y como soy. Para eso ya tengo los amigos o tenemos momentos para irnos a tomar algo, ¿no? Entre los compañeros, y quien realmente me quiera conocer pues ya hará ese esfuerzo.
Dos últimas. Primero necesito un titular. Tú tienes muy buena información. ¿El Barça va a fichar a Neymar, Elena?
A ver, el Barça quiere Neymar quiere volver, está como loco, está tensando la cuerda, quiere forzar la cerradura de la jaula de oro que es el PSG, en el vestuario quieren el regreso de Neymar, tanto Messi como Suárez, pero es una operación muy complicada. Neymar está haciendo todo lo posible, pero también el jugador sabe que el jeque es implacable, lo hemos visto anteriormente con jugadores como Rabiot o como Ben Arfa, ¿no? Que también han tensado la cuerda y han forzado la maquinaria. Veremos, lo que te dicen desde círculos cercanos al Barça y también desde el entorno de Neymar es que el verano es muy largo y que evidentemente todos luchan por un mismo objetivo, pero que el Barça ahora mismo no puede desembolsar 200 millones de euros porque es que ha tenido que pedir un crédito por Griezmann.
El verano es muy largo, Elena, te lo digo yo. Sí. Julio es muy largo. Julio es
y
larguísimo.
Lo que nos queda.
Yo creo que agosto es más corto, fíjate. Ahora, julio es largo, pero largo de cojones. Es
agosto
largo.
Porque te vas de vacaciones.
Agosto yo creo que va a ser más corto, fíjate.
Claro.
Pero sí, los que dicen que el verano es muy largo tienen mucha razón. ¿Qué te imaginas haciendo en la radio dentro de 10 años? Elena Condis dentro de 10 años, ¿estará haciendo qué?
Mira, yo soy una persona que vivo mucho el día a día.
¿Ah, sí?
Sí. Pienso en objetivos a corto plazo, pero no me planteo mi vida en 10 años, porque, mira, mi tatuaje que es, a ver si lo puedes leer, Serendipity en inglés.
Veo fatal a distancia desde aquí.
Bueno, pues significa que la vida a veces, sin buscarlo, te aparece un hallazgo inesperado y es lo que yo espero de mi día a día, ir viviéndolo, ir disfrutando y no me planteo objetivos a 10 años vista, sino que estoy muy feliz con esta oportunidad, es un reto mayúsculo, todavía lo siento así, creo que tengo que aprender mucho y dentro de 10 años, pues no sé si me veo en la radio, en la tele o si me veo creando mi propia marca de ropa, porque también la moda es algo que me apasiona, así que ya lo veremos, si es que queda mucho, dentro de 10 años, Alcalá, o igual estoy viviendo en Los Ángeles y somos vecinos, y somos vecinos en Santa Mónica o en Venice Beach, a mí me gusta más Venice, pero...
No estaría mal, ¿eh? ¿Verdad? No estaría mal, a lo mejor lo firmo yo eso, ¿eh? A 10 años vista, a lo mejor lo firmo. Elena Condis, ustedes la escuchan de campo a campo, de gol a gol, en los estadios, en las zonas mixtas, hoy en Barcelona, mañana en Sevilla, luego en París, luego en Londres, la Liga, la Copa, la Champions... Una mujer en un mundo más bien masculino, pero donde han visto que, según nos ha dicho, eso no supone mayor problema para ella, afortunadamente. Decirte que me ha encantado venir a Barcelona a pasar el día y a verte, que nos vemos en Miami dentro de unos días y estás allí con el FC Barcelona. Que tengas una buena temporada, esta temporada que está a punto de empezar, que ya ha empezado para ti, 2019-2020. Que te estaré escuchando y que a lo mejor hacemos algo juntos allá por el mes de junio del próximo año y... Estaría muy bien. Y
ojalá.
Me haría mucha ilusión.
Ojalá, a mí también.
Muchas gracias, Elena.
A vosotros por venir.
La contraportada en una noche de verano aquí en Barcelona. Camino de la 1:30 de la madrugada. Vamos directos al diario de un periodista.
Con la sinceridad de los suicidas. Te digo la verdad aunque tú no me lo pidas. Tenía que cuidar mi doble vida. Y no he podido darte lo que tú merecías. Ya casi no me desvelo, atándome una soga al cuello, me sirve de consuelo. Pero en balde sigo siendo todo un fraude, no lo entiendo. Déjalo estar, no pudo ser. Tendré que acostumbrarme y hacer par, lunas de miel, duraron un instante. ¿Quién va a curarme a mí todos mis males? Echo la vista atrás, sigo siendo el más cobarde.
Estás escuchando el partidazo de COPE. La contraportada. La radio de Alcalá.
Déjalo estar, no pudo ser. Tendré que acostumbrarme. Días de paz, lunas de miel. Duraron un instante. Siendo el más cool.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Hola, soy Carlos Sáez. Si estás escuchando esta música, llega el momento más ñoño de la contraportada del Partidazo. El diario de un periodista que cada noche escribe Juan Antonio Alcalá en el Medio Radio.
Un poco ñoño si estás, ¿verdad? Porque te has levantado a las 7 de la mañana, has dormido poco, había que estar a primera hora en Barajas. Te has encontrado allí en el aeropuerto con Nacho Pla y con Luis Basteiro, con Caritas de Sueño, y habéis emprendido los tres con mucha ilusión este viaje a Barcelona. Para ti, uno más. El último de la temporada, seguramente, si es que algún día acaba el mes de julio, y uno de tantos. Para ellos, ha sido alucinante ver su cara de ilusión y te han transportado viéndoles a tu primera vez. La primera vez que te subiste a un avión como enviado especial de la radio, del Medio Radio, que era algo que habías soñado desde que eras un crío. Y aquello fue en 1991. Llevabas apenas meses en la cadena SER. Aquella noche de enero, preparando el programa de Iñaki, la CNN estaba transmitiendo en directo el inicio de la Guerra del Golfo. La Guerra del Golfo, una coalición internacional liderada por Estados Unidos contra el Irak de Saddam Hussein, que había invadido meses antes el Emirato de Kuwait. Y viendo aquello te salió del alma, viendo las imágenes. Me encantaría transmitir esto para la radio desde allí, dijiste. Y tus compañeros de programa, incluido Iñaki, te miraron como si estuvieras loco. Y a la mañana siguiente te llamó a su despacho Luis Fernández, el legendario director de informativos de la cadena SER de entonces. Llamaste a su puerta educadamente, entraste, él era quien te había hecho la prueba de selección y te conocía perfectamente, y sonrió así de forma irónica y sin decir palabra te puso delante de la mesa un billete de avión, de aquellos de entonces de papel, con calca debajo en la segunda copia y la tercera copia. Madrid-París, París-Riad, Riad-Kuwait. Creo que has dicho, dijo él, creo que has dicho esta noche que te gustaría transmitir para la radio desde Kuwait, ¿no? Pues aquí tienen los billetes. ¿Qué dices? Y tú te quedaste así como buscando dónde estaba exactamente la cámara oculta de Inocente Inocente, o preguntándote quién se había chivado al jefe de tu comentario apenas 8 horas antes en la redacción, unos segundos de desconcierto. Venga, va, contesta, ¿te atreves o no?, dijo Luis. Una respiración profunda y un me atrevo, respondiste. Bueno, pues date prisa, haz la maleta, que sales a las 4 de la tarde, vía París. Suerte y hazlo bien. Y en aquel despacho de la Gran Vía, en aquella mañana, empezó de verdad tu carrera en la radio, el despegue definitivo, el Medio Radio de verdad. Bueno, llamaste a casa para contárselo a papá y a mamá, un drama, o sea, un drama, pero un drama. Tu madre montando un número en Barajas, como si no fueras a volver nunca jamás, ya te dije que tenías que haber estudiado ingeniería, un drama, tenías 20 años. Y un avión a París, y otro a Arabia, y otro a Kuwait, y mil crónicas y mil aventuras que descansan en varias cintas de esas cintas cassette, en algún lugar del trastero de casa donde no has vuelto a entrar ni lo has vuelto a escuchar. Bueno, Nacho Pla y Basteiro no han debutado exactamente con Saddam Hussein, han debutado con Elena Condis, y diría por sus caras que les ha resultado una experiencia un poquitín más agradable. y llevas todo el día desde primera hora con ellos y viendo su ilusión, empapándote de su ilusión, de sus ganas de trabajar, de sus ganas de más viajes como este, de sus ganas de comerse el mundo. Y en días como hoy te das cuenta que, igual que hace décadas se produjo un claro relevo generacional en la radio y llegó este grupo en el que estabas tú, no falta mucho para otro relevo, que es Ley de Vida, y ahí los protagonistas van a ser ellos. Y ojalá días como este les valgan de enseñanza de cómo se trabaja fuera de la redacción, cómo se hace un programa en exteriores, cómo se hace en otra emisora que no es la tuya de Madrid, o cómo es importante la coordinación para que la orquesta, desde Madrid, desde Barcelona, desde donde sea, siga sonando perfecta. En definitiva, la enseñanza de que la radio se hace en equipo. Ahora da las gracias a José Nieto y a José Cobian, que han coordinado todo perfectamente desde Madrid, a Carlos Ganga, que ya está incorporado a este programa, calentando en banda por si algún día toca salir, y toca despedir por hoy. A lo mejor tus compañeros también están escribiendo un diario como el tuyo, y a lo mejor cuando escriban el capítulo de este martes al llegar al hotel, quizá escriban que los sueños, si peleas por ellos con ilusión, con trabajo, sin pisar nunca a nadie, a veces se hacen realidad. Y así transcurrió un día en la radio, así transcurrió un día en la COPE, martes 16 de julio 2019. Felicidades a todas las Carmen, Carmina, Mari Carmen, que hoy han celebrado su santo. Por ejemplo, mi madre. Muchas felicidades, mamá, desde Barcelona. Así es el trabajo hoy a muchos kilómetros de distancia. Gracias a todos los compañeros de la cadena COPE en esta ciudad por acogernos como en casa. Y a todos ustedes, de persona a persona, gracias por elegir nuestra compañía. Para la cadena COPE esta noche, Elena Condis y Juan Antonio Alcalá. Buena pareja, ¿eh? Muy buena pareja. Gracias por elegir el medio radio. Hasta mañana en Madrid, si Dios quiere. You came back for good.
El partidazo de COPE. La contraportada. Juan Antonio Alcalá.